estás? Esto es Tres Cisnes Negros. A ver si un día, ¿sabes? Quiero como que, ¿sabes? Que encaje con la música o algo así. Pero bueno, ya veremos si algún día lo conseguimos. Pues bueno,
hoy la magia de la pospo, ¿no? Eso.
Ya, yo, claro, esto para que el oyente del 42 lo sepa. Yo es que, claro, no, yo no escucho la música. Ninguno escuchamos la música. Estamos aquí y luego el valiente de Manu es el que mete la canción. Entonces, algún día queda mejor y otro día queda peor. Esto va como va. Así que, bueno, la cosa es que hoy tenemos un capítulo maravilloso. Hoy vamos a hablar de complejidad, amigos y amigas. Así que, pero bueno, antes de nada, ¿cómo estás, adalid de la sabiduría popular, asceta de lo digital? ¿Cómo estás, Manuel Juanes?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Tú, Osvaldo, qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Yo para los más acérrimos del canal se habrán dado cuenta de que ha habido una semana que no hemos publicado, ¿no? Que esto de cada dos semanas ha sido tres y es porque... Pues no, que me he casado y estas cosas, y digamos que ya no se ha dado el calendario para rellenar ese capítulo. Así que bueno, recién llegado, muy contento. Pero tú, ¿cómo estás? No tires el balón para otro lado, ¿tú cómo estás?
Bien, normal, bien, otoñal.
Sí, otoñal.
Sí. Cada vez, noto que me hago mayor porque cada vez me muevo más con las estaciones y el clima en mi vida, ¿no? Entonces, otoñal. Bien, una buena temporada. Vale. Vuelve las lluvias, vuelve el fresco, tal, está bien. Frutos bizarros, avellanas, castaña, granada, eso sí. Bien, todo bien.
Perfecto. ¿Y cómo está el hombre tranquilo? ¿Cómo estás, Edu Burgoa?
Pues estupendamente, vamos, estaba contando antes fuera de micro que corrí una carrera este fin de semana y tal, y ahora recuperándome, ¿no? Y muy bien, a tope.
Muy bien. Yo, mira, el 26, tengo 26 creo, sí, bueno, un domingo, tengo otra yo, que yo también me he metido en esas historias.
El running.
Sí, ya hablaremos. Nos vamos a acabar como Samuel Hill ahí, todo ahí, haremos tres cisnes negros sanos, ¿sabes? Ahí, tres cisnes sanos. 2,5 cisnes sanos, vale. Sí, no, sí, acabaremos ahí hablando de fitness y tal, ya veréis, sí. Pues bueno, hoy vamos a hablar de complejidad, amigos y amigas, porque es un tema que, a ver, yo creo que hemos hablado de complejidad desde el día 1, pero me parece un tema muy interesante, que debo decir que yo he traído sobre la mesa. O sea, me apetecía hablar de complejidad, pero bueno, no voy a hacer spoiler de por qué, eso lo voy a desarrollar durante el capítulo de hoy. Pero antes de nada, amigos y amigas, Manuel Juanes, hoy vas a abrir tú. Manu, ¿qué es? Y por afinar un poco, ¿qué es la complejidad y qué es la complejidad, digamos, aplicada a la empresa? ¿Qué es la complejidad? Cuéntame.
Bueno, pues yo no tengo ni mucha idea sobre este tema. Hay una gran devoción en la academia por las ciencias de la complejidad, muchas veces aplicadas a entornos no del mundo real, ¿no? Yo la complejidad, más que la complejidad, entiendo que es un adjetivo que se puede atribuir a otra serie de elementos, como puede ser la realidad, el pensamiento, los problemas, ¿vale? Más que una entidad en sí, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, estudiando un poco sobre el tema, las ciencias de la complejidad o los científicos de la complejidad han intentado estructurar lo que sería la complejidad en base a una serie de características, como puede ser la emergencia, la adaptabilidad y la capacidad de autoorganización, ¿no? Como tres elementos básicos que luego, si queréis, vamos desgranando porque saldrán, ¿no? O sea, y en torno a esos, pues bueno, las diferentes disciplinas científicas, bueno, intentan abarcar, pues bueno, buscar sus caminos, ¿no? En la biología, en las matemáticas, ciencias naturales, en la ingeniería, en la cibernética, etcétera, etcétera, cada una. Yo, bueno, pues en el campo de las ciencias sociales, pues realmente a mí lo que me preocupa es la realidad, ¿no? Y las características que tiene esa realidad de forma compleja, ¿no? Y ahí, bueno, pues esos tres elementos se producen, ¿no? Tanto el fenómeno de emergencia como de la adaptabilidad, como la autoorganización. Pero bueno, podríamos entender básicamente de alguna manera la complejidad, o como la entiendo yo, que esto es muy particular, ¿sabes? Como un conocimiento, ¿no? O sea, la realidad siempre ha sido de alguna manera establecida en torno a patrones de simplicidad o de complejidad, ¿vale? Y lo que ha ido modificando ha sido el conocimiento, ¿no? El conocimiento científico ha ido cada vez tornándose cada vez en una lectura de alguna manera más compleja, y ese conocimiento lo que pretende, sobre todo en la teoría de Edgar Morin, ¿no? Que es uno de las personas que desde las ciencias sociales ha planteado la complejidad en términos de conocimiento, ¿no? La realidad tendrá su complejidad o su simplicidad en cada una de sus dimensiones, pero sí que es verdad que lo que nosotros intentamos o que lo que hay que intentar en algún momento es intentar poner encima de la mesa ese conocimiento complejo, ¿vale? Y ese conocimiento complejo, bueno, pues es un tipo de conocimiento que te permita estructurar más o menos cuál es la lógica en base al funcionamiento de las partes y del todo, de forma que se retroalimenta, ¿no? De alguna manera, es decir, no podemos conocer la naturaleza del todo sin conocer la naturaleza de las partes, pero no podríamos conocer la naturaleza de las partes por separado también sin primero conocer la naturaleza del todo, ¿vale? Luego también la multidimensionalidad, ¿no? Los fenómenos están compuestos de forma multidimensional, un montón de elementos que convergen en diferentes momentos del tiempo, con diferentes apariencias, con diferentes muestras de presencia, ¿vale? Y luego hay un elemento que es importante de la complejidad y que muchas veces se pierde de vista, que es la difícil gestión de mecanismos solidarios y antagónicos que se producen dentro, ¿no? En una empresa, como decía Ubaldo, es muy difícil gestionar la dialéctica que se produce entre mecánicas solidarias de apoyo mutuo, pero a la vez conflictivas, ¿no? O sea, y ahí podemos ver todas las relaciones que se producen, por ejemplo, a nivel de, por lo que hemos hablado muchas veces, de los white collars con los blue collars, por ejemplo, en las industriales, cuando hablamos con José Antonio de Miguel, o, por ejemplo, las que se producen entre las personas que gestionan y las personas que ejecutan, ¿no? Que pueden tener intereses comunes, ¿no? O sea, divergentes, ¿no? Y cómo generamos mecánicas que dentro del conflicto tienen que ser capaces de ser reguladas para que haya mecanismos solidarios, porque al final que a la empresa le vaya bien a todo el mundo. Si la parte de la dirección o de la propiedad tira mucho y somete a demasiada tensión a los recursos productivos, pues probablemente el fin del beneficio para todos se rompa y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esas mecánicas, que es uno de los elementos más complejos, ¿no? Y que están presentes en nosotros, ¿no? El individuo, el cuerpo humano del individuo, al final es un compendio de mecánicas que están en esa situación, ¿no? Entre las mecánicas solidarias y las mecánicas antagónicas. Y luego también es el tema de otro de los elementos que a mí me parece curioso, que es cómo somos capaces, dentro de la complejidad y del pensamiento complejo, de respetar lo diverso, ¿vale? Al mismo tiempo que reconocemos lo único, ¿no? Sabes que eso es un elemento que a Morin le dedica mucho tiempo, sobre todo en la recursividad, en unos conceptos que utilizan, que son la recursividad, ¿vale? Organizacional, que luego, bueno, es un poco más de trippy sociológico, que tampoco tenemos que entrar porque es un poco coñazo, ¿no? Pero sí que es verdad cómo podemos identificar aquellos elementos y cómo respetamos la diversidad dentro de la realidad compleja y del pensamiento complejo. Y al mismo tiempo tenemos que reconocer, ¿vale?, lo que las características que hacen algunas de sus partes, algunas de sus relaciones únicas, ¿no? Y bueno, después de todo esto, pues al final, como vemos, creo que es un elemento que lo interesante es que cada uno de los tres tengamos una visión distinta de ello, ¿no? Porque así debería ser, porque es un elemento que no se ha conseguido definir de forma específica, ¿no? Sino que está sometido a las escuelas y que está sometido muchas veces a los ángulos de ataque, ¿no? Bueno, nos vamos a dormir todos ya, a dormir, ¿no? A mimir, sí. Todos ya.
A ver, la complejidad, yo diferenciaría, o sea, la complejidad en la empresa, ¿no? Que es lo que venías a preguntar, ¿vale? Pues intentando no irme demasiado a lo académico, ¿no? Porque es un tema un poco farragosillo, ¿no? O sea, yo creo que hay como en la empresa la complejidad, o yo veo dos focos claros, ¿no? Que por lo menos a mí son lo que más me... más interesante veo, ¿no? O sea, es el tema de en la empresa, los distintos sistemas complejos que te puedes encontrar, ¿no? Como sistemas, como por ejemplo lo que sería la propia organización, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ese es un tema que me parece súper interesante, pues una organización, al final, es un grupo formado por nodos que son humanos, ¿no? Que de por sí ya son complejos, ¿no? Y que tienen relaciones entre ellos y bueno, y pueden generar ese tipo de propiedades emergentes y que de alguna forma no puedes predecir lo que va a ocurrir ante un estímulo a priori, ¿no? Lo puedes predecir a posteriori, pero no a priori, ¿no? No tienes una... bueno, pues la organización como sistema complejo me parece súper interesante en la empresa. Y no sé si hemos... O sea, no, Manu creo que no ha comentado, ¿no? La diferencia de por qué es, o sea, lo que es complejo y lo que es complicado, ¿no? Que es un poco el quid de la cuestión, ¿no? De lo que normalmente se en cuanto a sistemas, ¿no? Y ahí es bueno, pues la diferencia es, por ejemplo, por ejemplo, un software, ¿no? O una máquina, ¿no? Es complicada, ¿no? Porque sí que, sí, bueno, puedes predecir lo que va a ocurrir, lo que pasa es que a lo mejor no tienes el conocimiento para eso, pero si sabes todas las partes, tú puedes predecir lo que va a ocurrir. En cambio, en algo complejo, aunque conozcas todas las partes, ¿no? Pues ocurre el todo, puede tener otro efecto, ¿no? Puede tener producir otro elemento diferente, ¿no? Entonces, por eso un grupo de personas es complejo, ¿no? Y una máquina, pues, es complicada, ¿vale? Entonces, sería un poco el... Y luego, el otro entorno donde la complejidad tiene sentido, o sea, bueno, tiene sentido en la empresa, ¿no? Donde aplicar es en el tema de lo que serían... los problemas complejos, ¿no? Y ahí creo que tiene otra dimensión, ¿no? El tema este de la complejidad, porque creo que en problemas complejos entra en la empresa, entra todo aquello que no tiene un objetivo claro definido, ¿vale? Es decir, una empresa que, o sea, por ejemplo, quieres conseguir que ganar mercado, pero o sea, no está claro, ¿no? O sea, el objetivo lo tienes que ir persiguiendo, ¿no? Y lo vas construyendo mientras avanzas, ¿no? Es como un poco difícil, ¿no? No hay un objetivo claro, ¿no? Si tú quieres pelar una manzana, pues quieres pelar una manzana. Es un problema sencillo, ¿no? Pero si quieres, ahí no está claro cuál es el. O quieres resolver una ecuación, o quieres un tal, eso puede ser un problema complicado. Pero el complejo es en el mundo de por ejemplo, de lanzar un producto con éxito al mercado o resolver un problema organizacional, ¿no? Normalmente ahí no está claro, ¿no? ¿Cuál es la propia definición del problema, ¿no? Son problemas mal definidos o difíciles de definir, ¿no? Y entonces creo que eso es súper interesante también, ¿no? En la empresa hay un mogollón de casuísticas en la que ocurren esos problemas complejos.
¿Qué pasa, Osvaldo? ¿No te llega a ti la señal bien o qué?
Hola, me escucháis, ¿verdad?
Sí, ahora sí. Ahora sí,
vale, sí. Perfecto. Sí, veo que veo que me pilla. A mí me está fallando un poco el internet, pero veo que el audio me lo pilla bien, así que ya está. Disculpa. A ver, no, yo para mí, la verdad que todo lo que habéis dicho me parece fantástico. Yo, por ejemplo, fíjate, una de las definiciones que más me gusta de las ciencias de la complejidad, fíjate tú, la dijo Jacobo Aguirre. Jacobo Aguirre lo entrevista Val Muñoz de Polímatas, y es una de esas entrevistas muy poco conocidas. Jacobo Aguirre creo que ganó un premio a mejor físico del mundo o de Europa, no recuerdo, con apenas 30 años, ¿no? El tipo ya tiene 45 o por ahí, pero bueno, el tipo un coco, se hizo bastante famoso por el tema de la teoría del caos y por todo esto que parece ser que en los 90 estaba bastante de moda. Para más señas, Jurassic Park, ¿no? Entonces, la cosa está en que... No, pues la mejor definición que he oído la daba él, y él hablaba de la linealidad. Él hablaba de lo relacionado con que el mundo no era lineal y que había comportamientos emergentes, ¿no? Eso era para simplificarlo mucho, ¿no? También, evidentemente, mencionar a Javier Recuenco, ¿no? En esto, que un poco el de lo que habla es de los problemas complejos y demás, y obviamente debe mencionarse, ¿no? En todo lo relacionado con el tema de la complejidad en empresa. A mí, fíjate, una de las cosas que más me atrae de las ciencias de la complejidad es que es un marco en el que dentro hay cosas tan variopintas como economía o biología. O sea, cuando estamos hablando de ciencias de la complejidad, estamos hablando de campos muy diversos. Estamos hablando de emergencia. La emergencia sucede igual cuando con el típico gráfico de las bolitas que, bueno, pues que una se mueve arriba, otra abajo, otra a izquierda, otra a derecha, de repente cuando están juntas ves que están en círculos, ¿no? Lo pondremos, haremos notas de este capítulo, no como en el resto que no hicimos tantas notas. No, pero el típico efecto visual, ¿no? En el que ves que, pues, ¿no? Pues los movimientos laterales y verticales de las partes, pues pueden hacer que todos en grupo pues hagan un movimiento circular, ¿no? También un componente que tiene la emergencia es pues una ciudad. Eso explica muy bien también Val en un capítulo que da a una introducción a la complejidad, que es el tema de que, oye, pues una ciudad al final tiene un comportamiento emergente, que es que hay gente que se droga, pero la ciudad no está diseñada para que la gente se drogue. Pues esto es un comportamiento emergente de una serie de cosas que tú no has controlado ni has diseñado. Esto tiene que ver con la autoorganización y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, llevado toda esta historia al mundo de la empresa, en los años 90, pues fue Dave Snowden, ¿no?, el que un poco pues dijo, oye, pues ¿cómo podemos abrazar esto que desde luego está pasando en estas organizaciones y llevarlo al mundo de no solamente de la empresa, sino de otras cuestiones, ¿no?, como la política? Él ha trabajado mucho con la hacienda galesa, tengo entendido, o escocesa, creo, más que la de Gales. Y bueno, que al final se hizo famoso no en los 90 cuando empezó con todo este tema, sino más en ahora con todo el tema del COVID, el 2020 y patati patata, ¿no? Yo pienso que llevada la empresa, la complejidad es muy interesante tomar conciencia de ella, porque te hace entender que muchas cosas no puedes controlar, o que más que no puedes controlar, hay cosas que se te van a escapar. Y el hecho de tomar conciencia y ver exactamente los comportamientos emergentes que consigues de las otras personas, pues es absolutamente intuitivo. Esto conecta con la suerte, a mí me conecta con la teoría de juegos, conecta con un montón de historias. Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado recientemente. Yo, bueno, en una serie de... Bueno, recientemente no, hace un tiempo, ¿vale? Yo, bueno, pues tenía... Ahí había una serie de compañeros que tenían que sacarse una certificación concreta, ¿no?, de una herramienta. Eran 6 compañeros, ¿no? Y de los 6, mi objetivo era que 3 sacaran la certificación. A la primera, los 3 primeros que se fueron a la certificación aprobaron. Entonces, yo ya llegué al objetivo. Entonces, fíjate, yo, para tranquilizar esas 3 personas finales que yo sabía que eran un pelín más nerviosas, para decirles, oye, tranquilo, porque yo ya he llegado al cupo, o sea, no tengas presión, tranquilo. Pues fíjate, ¿no? Algo que quizás a mí me hubiera generado tranquilidad y, bueno, tal y como soy yo, yo hubiera aprobado, hubiera sido el cuarto, el quinto o el sexto. Pues ¿sabes cuál fue el comportamiento? El comportamiento fue el de ninguno de los 3 estos aprobó. Y supe, porque les pregunté y demás, y en un buen momento, ¿no?, y tal, que ellos me dijeron que se relajaron. Que se relajaron, dice, bueno, ya sabía que el cupo ya estaba hecho, entonces ya está, ¿no? Entonces, bueno, iba de culo con el curro y ya está, ¿no? Dije, joder, bueno, en verdad certificación da igual, aprobar da igual, porque lo importante es el camino que tú haces para prepararte para ese examen, ¿no? O sea, que en verdad da igual, ¿no? Pero este te hace pensar... O sea, incentivos, teoría de juegos, comportamiento, y estas cosas cada día las estamos viviendo en las empresas cuando queremos que compañeros, trabajadores, incluso jefes, hagan cosas. No nos damos cuenta de aquellas cosas que estamos poniendo encima de la mesa pueden generar una serie de comportamientos que ni nos imaginamos, ¿no? Esto es, nada, el pico del iceberg de una complejísima... de un complejísimo iceberg, ¿no?, que hay debajo de las ciencias de la complejidad y que creo que se merecía un capítulo, ¿no? Por apuntar a una pregunta extra y os pregunto, oye, ¿tomar conciencia de la complejidad en una organización, en qué te puede ayudar en tu día a día, Edu? Te la lanzo a ti el balón.
Pues... A ver, que yo creo que muchas veces nos pensamos, ¿no?, que hay pues balas de plata o soluciones mágicas, ¿no? Y cuando te encuentras con, por ejemplo, ¿no?, en un poco lo que comentaba antes, ¿no?, en temas organizacionales, ¿no? Hay que tener en cuenta, una de las cosas que hay que tener en cuenta, los efectos de segundo orden, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta pues qué otros efectos va a producir un cambio, ¿no?, en ese sistema, ¿vale? Entonces... Eso creo que ganar conciencia de dónde estás moviéndote en un entorno complejo o en un entorno complicado, no tratarlos igual, ayuda, desde luego. Luego también ayuda a la hora de, pues eso, de abordar esas mismas cosas, ¿no? Pues cuestiones, pues que te puedes adoptar un entorno como más de prueba, ¿no? De hacer pruebas safe to fail, ¿no? O sea, digamos, el hacer pruebas y ver cuál es el comportamiento del sistema, ¿no? El comportamiento, pues eso, por ejemplo, de cambios organizativos o ese tipo, ¿no? De, por ejemplo, de sistemas complejos. No sé, Manu, ¿tú qué otros casos ves o qué
puedes ver? Sí, bueno, no, sí, básicamente... básicamente lo que has dicho tú. O sea, el tema es, claro, el tema es lo que te pones una situación en la que tú, en tu compañía o en las compañías del tipo que sea, puedes partir de alguna manera dos situaciones, ¿no? Las que se pueden resolver por una ruta conocida y que funcione, que controlas, y otra la que no, ¿no? O sea, la que es que se puede, en qué zonas de tu negocio se pueden aplicar recetas y en qué otras no se pueden generar recetas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es la lógica que plantea Eudar Snowden con Kenefin, ¿no? Que es eso, bueno, pues busca la mejor receta, o sea, o la buena o la mejor receta en el caso de los obvios o simples y en los complejos, y en el caso en el que salta la luz roja de la complejidad porque se produce en alguno de esos tres elementos, ¿no? O la emergencia, o la adaptabilidad, o la autoorganización, ¿no? O determinadas situaciones, pues entonces tú ya sabes que las recetas que han aplicado otros o que has aplicado tú en otro momento del tiempo no valen, ¿no? Y que directamente lo que tienes que es apostar por una serie de principios generativos, ¿vale? Y una serie de sugerencias que te permitan como atacar, ¿no? La realidad, ¿no? Y esto se circunscribe mucho a la resolución de problemas, ¿no? Que al final, claro, una compañía lo que tiene que ser es una organización, ¿no? Que principalmente lo que se dedica es a resolver problemas dentro y fuera, ¿no? En el mercado o dentro de la compañía, ¿no? Y claro, ubicar bien en la taxonomía de problema a qué te estás enfrentando, pues eso ayuda evidentemente, ¿no? Lo que dices tú, lo de los sandbox y las situaciones de experimentos controlados en los que puedes generar dentro de la organización, es brutal. Pero sobre todo hay un elemento que es muy importante y que queda muchas veces fuera, ¿no? Que es que, claro, los seres humanos somos entidades complejas per se, por naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los primeros puntos con los que conecté con Javier Recuenco, la vez que hablamos, estaba hablando de CPS y de situaciones en las que, claro, él, al fin y al cabo, Javi, por mucho que lleve tiempo en los negocios, o Javier, vamos, que me lo tomo aquí con muchas confianzas, Javier, su formación académica tiene que ver en el mundo de los negocios, me parece que es ingeniero de informático y luego hizo un MBA. Entonces, claro, hay momentos en los que tienes problemas.
Yo, mira, no hizo MBA, hizo la carrera de ADE, porque de hecho él precisamente...
ADE, perdón.
Sí,
ADE,
sí, porque precisamente... Sí, es que precisamente él es muy de... Se enorgullece de no haber hecho un MBA, para más
quería decir ADE, es que me he ido al MBA y era Administración de Empresas, vamos, pero en licenciatura, sí, en la universidad, en la reglada. Y era lo que a mí me sorprendía, por ejemplo, es eso, ¿no? Porque yo decía, joder, es que nosotros... Claro, desde mi ámbito, de mi disciplina académica, es la complejidad es el estado natural. Ni siquiera nos planteamos que pueda haber alguna cosa que sea complicada o sencilla, ¿sabes? Es que es como lo de el tema que comentaba en el artículo Foster Wallace del pez viejo y los dos peces jóvenes, ¿no? De cómo está el agua hoy, ¿no? Pues para nosotros, ¿cómo está la complejidad hoy, no? Pues que es la complejidad, ¿no? Cuando tú estás metido en el entorno de la sociología, pues principalmente en las ciencias, aunque yo he estudiado académicamente sociología y antropología social y cultural, pero bueno, creo que tengo un buen bagaje autodidacta en economía y en psicología. Entonces, claro, estás hablando de que, claro, y cuando llegas a las compañías, muchas veces atribuimos problemas a la dinámica productiva, y en muchos casos un porcentaje altísimo son problemas que tienen que ver con el individuo, con los individuos y con la relación entre individuos, ¿no? Entonces, muchas veces tú puedes tener un reto técnico, ¿vale? Vosotros, por ejemplo, que estáis en la parte técnica, pues podéis tener un reto técnico de la leche, pero, hostia, es que el gran hándicap y el gran reto del reto técnico es conseguir que las personas sean capaces de organizarse para resolverlo. Muchos de los retos técnicos se van a la mierda por eso. ¿Cómo afecta en la empresa muchas veces los sesgos, por ejemplo, el sesgo de superviviente? ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de la capacidad de, por ejemplo, Kennedy, de aunar las cosas y, por ejemplo, plantarse en la Luna en una carrera espacial que tenía perdida con los soviéticos en 10 años. Pues porque tal, pues eso se intenta, por ejemplo, reproducir en las empresas y te das cuenta que ese tipo de situaciones son coyunturales, son excepcionales y que directamente lo que tú no puedes hacer es intentar generar Silicon Valleys en cualquier región del mundo, no puedes generar situaciones de industria alemana en cualquier sitio del mundo, no puedes copiar modelos colaborativos, por mucho que todo el mundo se lea el libro de Red Hastings, ¿sabes? O el libro de ¿cómo se llama? El de que mi gente vaya a ser surf y tal, es que te da igual, ¿sabes? Da igual. Son elementos que son particulares. Siempre hay elementos que son interesantes y son elementos de aprendizaje, pero te das cuenta que son elementos muy puntuales. Mira, a modo de curiosidad, hace poco, hace 3 semanas o algo así, me leí un libro que es que fue una cosa que lo tenía por ahí comprado hace tiempo porque me llamó mucho la atención el nombre. No me esperaba encontrarme una joya así. De matasanos a cirujanos. La transformación de la cirugía en el mundo victoriano. De Fitzpatrick, me parece que se llama la chica que lo escribe. Bueno, brutal, ¿no? Porque claro, el tema es, oye, los problemas de la sanidad, de la salud, ¿no? O de sanidad, como lo llamemos, eran los mismos, de complejos. Lo que pasa es que era súper simple el pensamiento. O sea, lo que realmente... Prácticamente la complejidad se define por una cuestión de identificación en base al pensamiento que se usa para hacer un análisis de la realidad, porque básicamente todo lo que nos rodea es complejidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que el conocimiento ha conseguido desentrañar cosas y las ha conseguido en simples o en complejos o en complicados, pero en su momento eran complejos. O sea, ha sido el conocimiento que ha conseguido ir bajando en la pirámide de complejidad o en el estrato de complejidad, la realidad, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo. Bueno, el libro este es un flipe. O sea, los cirujanos estaban al nivel de los diseñadores y de los fontaneros, a nivel profesional. O sea, eran trabajos eminentemente mecánicos. O sea, no había ningún tipo de procedimiento de desinfectación, de sedación, ni de nada. O sea, tal como te venías a trancar la chimenea, te venían a erradicar un miembro que estaba jodido en tu cuerpo. O sea, con la misma actitud y el tío con las mismas uñas negras, ¿eh? O sea, directamente, ¿no? Entonces, de hecho, esta es la historia de Lister, del cirujano, de Lister, que, bueno, de ahí viene luego Listerine, ¿no? De todo el tema de una serie de elementos de cómo se gestiona la complejidad, sobre todo para intentar generar por qué venían las infecciones. Porque era tal el desconocimiento brutal, ¿sabes? Que bueno, es un proceso de intentar, en base a las investigaciones de Pasteur. Pero lo que iba con este libro es el camino a desentrañar y a enfocar la complejidad en entornos controlados de experimentación. Bueno, el entorno controlado era que te cargabas peña por el este, ¿no? O sea, los análisis de muestreo eran, oye, aplico este tratamiento en 10 amputaciones y este en otras 10 y a ver cuántos sobreviven en cada una. Es muy heavy, pero bueno, de momento por lo menos intentabas hacer cortes de 10 y muestreos de 10 en vez de ponerte a aplicar a saco, ¿no? Y vas viendo cómo directamente es el desentrañar la complejidad, es, bueno, pues de alguna manera, batallas que ganan tipos que han estado cuestionados por el status quo de la situación, o sea que es muy difícil resistir la situación de intentar profundizar en el conocimiento y en la aplicación del conocimiento complejo, porque realmente lo que vas a hacer es mover el estado de la cuestión del arte en la situación que te mueves, y ya sabemos lo que conlleva eso al principio, el rechazo más absoluto, y en la empresa, pues evidentemente sucede eso. Por lo menos esa es mi experiencia particular. Cuando tú eres capaz de estar apuntando hacia situaciones de riesgo porque puede tener consecuencias emergentes, porque hay un elemento, hay una multitud de factores que están incidiendo sobre el todo y sobre las partes que no eres capaz de controlar, etcétera, etcétera, y simplemente no digas que no hay que operar en ese entorno, pues es que hay que operar en ese entorno, no te queda más remedio. Pero el mero hecho de poner atención en todo eso, pues te genera muchos enemigos. ¿Por qué? Pues porque nuestra composición mental y nuestro cerebro funciona de forma mucho más fluida y mucho más tranquila en entornos de certidumbre, aunque sean aparentes y aunque sean fingidos. Y que estás, pues claro, poner encima de la mesa la complejidad es incrementar los ratios de incertidumbre. Y eso, claro, es un elemento que en las empresas funciona mal. Funciona mal porque genera muchas tensiones y puede llegar a hacer que la compañía sea más disfuncional a pesar de que el riesgo del ostión sea enorme, pero es que claro, lo primero que tienes que hacer es funcionar hoy. Que claro, la complejidad es un elemento también que es difícil por todo el tema de los bucles, los delays, los ciclos de retroalimentación, es muy difícil gestionarlo en el presente. Entonces, claro, al final, claro, cuando tú tienes que... Parte de tu conocimiento tiene que estar conectado con la experimentación para obtener conocimiento aprovechable en el futuro, pues ya estás rompiendo el dilema de los rendimientos presentes frente a rendimientos futuros. Otra de las programaciones que tenemos hechos es que preferimos 100.000 veces un rendimiento presente mucho más pequeño que un posible rendimiento futuro mucho mayor, ¿no? Y al final estamos hablando aquí todo el rato de las verdades del barquero. ¿Qué pasa? Que estos son discursos, pues, que no me extraña que a Javi le cueste tanto hacer pedagogía de esto. Fíjate, con lo gran divulgador que es Recuenco y lo que le cuesta hacer eso. No me extraña los frikis, los Snowden, los Morín y toda esta tropa que no hayan conseguido sacar una patita a la academia. Porque es un discurso que es súper incómodo. Entonces, ni teniendo gran capacidad divulgadora y teniendo capacidad de generar certidumbre, porque eres capaz de generar confianza, cuesta trasladar este discurso. Pues imagínate, ¿sabes? Al Morín, o imagínate también a este, joder, al Galés, que se me olvida el nombre ahora, que son unos frikis de la hostia, que tienen empatía cero, que es que te apetece verlos una mierda y que te cuentes sus mierdas, pues claro, pues se quedan en los márgenes. Porque yo veo al Snowden ese, tío, y es que me pone negro, te lo digo sinceramente, es que no lo aguanto, porque para empezar es un soberbio intelectual, ¿sabes? Yo por lo menos el Taleb, pues está tarado, ¿sabes? Y por lo menos te hace gracia porque estás loco. Pero es que al Snowden ese es que es de una estirantez, tío, y además con una gran... con mogollón de fallas en su pensamiento y en su modelo, ¿sabes? O sea, que tiene unas fallas a nivel humano de interpretar la complejidad desde el nivel humano que son brutales, ¿sabes?
A mí me ha resonado mucho de lo que has dicho, ¿no? Pues del tema el sesgo de superviviente, ¿no? Y de cómo aplicamos el copia-pega, ¿no? De prácticas de otros, ¿no? Pues vamos a organizarnos así, que es como se organiza Amazon, ¿no? Vamos a así como Google o como Stripe o no sé qué, ¿no? Y copia-pega. Ah, no, pero han cambiado eso. Vamos a cambiarlo porque lo han cambiado. Pero, claro, si tú no tienes, quiero decir, ni los procesos de hiring, ¿no? Que tienen, o sea, de reclutamiento, ¿no? Que tienen estas empresas, ni tienes, o sea, y, bueno, pues eso, no tienes el presupuesto, o sea... Claro. No puedes, los presupuestos que tienes esas empresas eso, para...
Claro, aparte sí. De eso, perdona que te interrumpa, Edu, como cuando hemos oído ese boom que hubo en España en 2013, 2012, cuando los políticos besaban emprendedores y hablaban de montar un Silicon Valley en Calahorra, ¿sabes? Y tal, y tú decías, pero vamos a ver, ¿aquí ha habido algún grupo como los Birds? ¿Vale? ¿Aquí ha ido la gente fumando trócolos en los años 60 por la calle? Porque la contracultura forma parte de eso. Entonces, hostia, que aquí había una dictadura franquista que te puede haber generado unas cosas. No estoy criticando la dictadura franquista, estoy diciendo, hostia, que es que traes un bagaje y un legacy brutal de que sucedan cosas, como cuando dices la contracultura, o sea, el movimiento contracultural de San Francisco. O sea, tú no puedes entender a Steve Wozniak en Calahorra, no puedes entenderlo, pero puedes entender a otro, y otro que sea igual de crack que él, pero no ese modelo. Ni esas formas de colaborar, ni esas formas de enfrentarte a la incertidumbre, ni tal, porque ellos han pasado por... Es que en España tuvimos en la movida madrileña en los 80 un proceso parecido y se generó otra serie de cosas, y fueron las nuestras en particulares. Pero es que hay que atender a los procesos sociales y a cómo condicionan, que eso, joder, está dentro del software, de cómo se producen las cosas, ¿no?
Sí, bueno, de alguna forma es en la cultura en la que se está inmersa esa organización y luego la propia cultura de esa organización, por los líderes que tenga y tal. O sea, quiero decir que hay todo, claro, los que han fundado y el tal y todo el montón de eso que claro, que te quieres traer un modelo de una empresa completamente diferente con otra cultura completamente diferente y, el modelo y meterlo, ¿no? Como es lo del lecho propuesto, ¿no? Meterlo, pam, pam, y lo encajonas y ya está, ¿sabes? Y ahí está. O el modelo, sí, lo del modelo
Spotify.
Sí, cualquier otra cosa que dices, lo metes ahí y dices, ya, pero tú no tienes, o sea... Y eso, ¿no? Y creerlo, y es verdad que ahí ocurre eso, que es una forma... de, como dice Manu, de crear certidumbre. Es decir, bueno, yo no tengo ni puta idea de cómo enfrentar esto, solución, copio esto y me lo creo, ¿sabes? Creo que va a funcionar y ya está, y no me lo cuestiono, ¿no? Y entonces, por algún sitio hay que empezar, pero el tema es que si tú lo abordas de una forma de entendiendo que es complejo y que aquí el contexto es muy diferente, ¿no? A lo que lo estás trasladando, pues puedes reevaluar, ¿no? Hacerlo, plantearlo, como decir, bueno, esto es una prueba, lo reevalúas y ajustas, ¿no? Y vuelves a reevaluar y haces un poco eso. Es que si no, claro, te ciegas con tu creencia, ¿no? Y que pues lo normal es que falle. O sea, que no se replican las condiciones y que falle. ¿Ves?
Yo creo que también, fíjate, voy... De hecho, me encanta porque estáis justo donde os quería, ¿eh? O sea, yo hoy quería hablar, amigos y amigas, este es un capítulo trampa, porque, a ver, la complejidad es un campo maravilloso, pero que tiene sus narrativas. Tiene sus narrativas y tiene su cultish, amigos y amigas. Tiene también, ¿no? Pues Manuel Janes está hasta los huevos de Snowden... Yo entiendo que estés hasta los huevos de Snowden. Yo cada vez soy un poco más taleviano, un poco talevista. No sé si existe ese concepto. Yo cada día un poquito más. Pero yo quería preguntaros por narrativas que hay alrededor de la complejidad y que afectan también a una manera de entender la complejidad en la empresa. Hay una pregunta, ¿no? Y es un melón gordo. ¿Creéis que...? Ahora mucho se ha hablado, ¿no?, del World Economic Forum y que ahora los problemas complejos son mucho, hay muchos más ahora que hace 80 años, ¿no? Que eso es un titular, ¿no? ¿Vosotros qué opináis de este titular? ¿Verdaderamente ahora hay más problemas complejos porque de alguna manera, como dice Recuenco, ya hemos cogido esas manzanas maduras y tal? Y oye, no, pues, o sea, claro, tiene sentido, ¿no? Primero hemos resuelto el pim pam. ¿O realmente es una manera un tanto como defensiva de ver los retos de ahora y es un poco el no tenemos ni puta idea, quizá nos falte imaginación o incluso procesos o valentía, ¿no? Porque siempre hemos hablado, ¿no?, de lo de los hermanos Wright, ¿no? O sea, que inventaron un avión, ¿sabes? O sea, que eso era complejo, no me jodas, ¿sabes? O sea, eso era complejo, ¿sabes? Me da igual que hubiera ingeniería detrás, claro, que eso era complejo de cojones, ¿sabes? Entonces... ¿Es verdad la narrativa de que ahora hay más problemas complejos que hace 80 años o es una narrativa falsa? ¿Qué os dice esa canción? Edu, dispara.
A ver, sí que hay ingredientes, ¿no? Para que sí, ¿no? Supongo que hay que verlo con... No hay que decir porque sí, ¿no? O sea, pero sí que hay ingredientes, ¿no? Sí que es cierto que... A ver, el mundo está más conectado, ¿no? Bueno, a golpes. Globalización, ¿no? O antiglobalización, ¿no? O proteccionismo, tal, ¿no? Y vuelve otra vez globalización. No, va a golpes, ¿vale? Pero sí que el mundo, en cualquier caso, por la tecnología, ¿no? Porque, bueno, pues estamos más comunicados, ¿no? Y está más conectado y nos influye más rápidamente los cambios que ocurren en otra parte del mundo, ¿no? Eso creo que es un factor que al final crea más conexiones y añade complejidad, ¿no? O sea, lo que necesites es que tengas, bueno, pues que haya más dependencia, ¿no? Con otras partes de lo que ocurre en otras partes del mundo. Luego también el tema de las low hanging fruits estas, ¿no? Pues depende, ¿no? Claro, depende en qué, pues probablemente depende del entorno de la empresa, que te mueves en un entorno más complejo o menos, sobre todo pensando en, bueno, pues que si tú tienes un negocio que es muy maduro, ¿no? En un negocio muy maduro, a priori, debe haber menos complejidad que en un negocio muy inmaduro, ¿no? O sea, muy emergente, muy nuevo, ¿no? En donde, pues digamos, estás más en una fase de, pues, innovando, ¿no? En una fase, pues, más de creación de ese negocio, de consolidación de ese negocio, ¿no? Entonces creo que depende de dónde te encuentres, ¿no? Habrá casos en los que te encuentres en un entorno más complejo. Y luego también depende del sector, a lo mejor hay sectores que no cambian tanto, o sea, que la velocidad de cambio, por ejemplo, el sector que tiene una velocidad de cambio brutal es, por ejemplo, el marketing, ¿no? O sea, el sector vertical, ¿no? Digamos,
dentro ámbito, de, sí.
Ámbito vertical dentro de las empresas, ¿no? El marketing, pues tiene una velocidad de cambio bestial, o sea, porque es que hasta cambia las preferencias de la sociedad, o sea, cambia más rápido que nunca probablemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que ahí, ¿no? Hay entornos en los que, o la tecnología, ¿no? O sea, pues, no sé, de repente te estamos hablando de que el ChatGPT es de hace un año, o sea, que es una, sí, de noviembre del año pasado, ¿no? O sea, es una... Vamos, y está revolucionando, ¿no?, todas las ramas que están saliendo de ahí. Pues sí, hay entornos con una velocidad de cambio muy alta. ¿Que a principios del siglo XX también había velocidad de cambio? Pues probablemente sí. O sea, y el cambio sea como muy transformacional desde la sociedad. Pero que es una época de donde hay entornos complejos, pues seguro. O sea, yo creo que sí que la hay. Sí que lo es.
Bueno, yo es que creo que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, pues bueno, no es una entidad, es una industria cultural con unos fines y unas causas que defiende, ¿no? Necesita vender una agenda para el mundo ideologizada, y creo que la complejidad le sirve mucho para generar un estado de situación de un mundo que puede no tomar. A ver cómo soy suave con todo esto, que me estoy arrancando.
No seas suave, es el capítulo 42. A estas alturas no intentes engañar.
Una teoría ideológica, no es una teoría ideológica, que plantea una ruta ideológica, ¿no? Porque realmente las tesis que plantean, podemos encontrar tesis en el sentido contrario, ¿no? Entonces, de todas las tesis que plantea. ¿Qué pasa? Que hay determinados elementos que intenta, bueno, pues, generar estados de opinión, ¿no? Yo personalmente creo que la complejidad, bueno, ahora mismo puede tener una dimensión porque la complejidad evoluciona conforme evoluciona el conocimiento. El conocimiento evoluciona cada vez a una velocidad más rápida por palancas tecnológicas, por palancas de nivel de renta, por palancas de esperanza de vida. Joder, si antes la gente vivía 40 años, evidentemente la capacidad de conocimiento que podías trasladar era la mitad que nosotros ahora con 80 años. Si no podías polinizar tu conocimiento con otros porque no podías ir al feudo de al lado porque tenías que pagar un peaje por pasar un puente, como decía Edu, pues tampoco la globalidad existe. Otra cosa que el modelo de transacciones globales vaya a golpes, pero la globalidad, ahora mismo tú tienes tu contacto de un tío que estudió contigo, que es chino y tendrás... Bueno, chino no, que no puedes contactar con Facebook, pero me refiero que esas conexiones siguen, ¿no? Joder, es glorioso, por ejemplo, si veis el programa de Gabilondo de Cuando Yo No Esté, que entrevista a gente sobre cuestiones y escenarios posibles futuros. Hablan de los polos de conectividad, ¿no? Como los grandes epicentros del mundo. Ahora el mundo ya no son los estados-nación, sino las zonas donde hay una conectividad alta, ¿no? Europa, Norteamérica con México, Asia, tal, ¿no? Y ves el mapa y hacen una prueba y se ve claramente por las noches, solamente por las relaciones lumínicas que se producen en esas determinadas zonas, ¿no? Que están activas, ¿no? Y entonces al final, claro, dices, bueno, habrá aranceles, no aranceles, según gobiernos de turno, pero al final el mundo ya se ha conectado, ¿no? Y entonces al final aparenta que el problema que se produce en una zona, pues es un problema de una magnitud muy tal, porque todos los problemas son globales. Antiguamente tú tenías problemas locales, cada uno tenía problemas locales y unos cuantos que eran globales. Todos morimos, ¿no? Eso lo compartíamos, ¿no? Todos generamos ritos funerarios, porque todos moríamos, pero teníamos cuatro problemas comunes. El resto eran problemas locales. O sea, tus recursos para la producción agrícola eran particulares. ¿Sabes? De Valencia a Castilla los cultivos eran distintos porque los cultivos no podían mantenerlos asistidos con trasvases de agua, ¿sabes? O sea, directamente, tío, tú si tiras naranjos en Castilla, te duran un día, ¿sabes? O sea, que se te... Entonces, claro, las cuestiones son que no es que haya modificado el grado de complejidad, sino que nuestro conocimiento ha ido a un nivel de increciente, que evidentemente lo que queda, como dice Recunco, es verdad, son problemas muy complicados. Pero, ostras... O sea, amigo, no, perdemos de perspectiva lo que supone la revolución industrial. O sea, no ha habido unos movimientos migratorios tan brutales, ahora mismo en entornos de máxima incertidumbre, de máxima complejidad, los movimientos migratorios que se produjeron, por ejemplo, campo-ciudad y que estamos viviendo ahora mismo, se producen de golpe en un periodo de pocos años. Por ejemplo, en Inglaterra, aquí como no ha habido revolución industrial, pues no nos despistemos. Pero, por ejemplo, los entornos donde la ha habido esos momentos, entornos de complejidad. Esos países, por ejemplo, esa situación, por ejemplo, Alemania, cuando se convierte en una potencia hegemónica en un periodo de tiempo tan corto por un proceso de reunificación, hostia, tú ves cosas que han pasado en el pasado que ahora las frivolizamos porque conocemos y le atribuimos causas lógicas. No, es que como el acero, los pequeños capitalistas, claro, te montas la película y dices, sale la combinación fenomenal. Pero el entorno de complejidad que había en Inglaterra en 1850 para que poder de forma emergente surja un elemento como la revolución industrial. ¿Esos entornos no eran de complejidad extrema? Por supuesto que sí. Si no, ese proceso emergente no podría haberse producido, ¿vale? Y además, esa capacidad de autoorganización de un modelo nuevo. O sea, es que pensemos que es un momento crítico en el que surgen, bueno, se van madurando los instrumentos financieros, pero se materializan una serie de elementos que estamos utilizando ahora mismo todavía. Bonos, letras del tesoro, determinados elementos, ¿no? Y entonces, claro, son, yo creo que es una narrativa interesante, y esto es una opinión particular. Creo que la complejidad es consustancial, siempre ha estado al mismo nivel. Cada vez tenemos más recursos para desentrañar elementos que hacen que cuestiones complejas pasen a las dimensiones de lo complicado o de lo simple, pero que los niveles tienen que mantenerse. Es que si no, los niveles de complejidad no se hubieran mantenido, no hubiera habido progreso. La complejidad es la que nos mantiene el ritmo de progreso. Intentar entender y resolver las situaciones complejas que se dan en la realidad es lo que ha mantenido el progreso. Entonces, en el momento en el que se empiecen a parar las economías, las sociedades, las culturas, los individuos, las esperanzas de vida, será porque los niveles de complejidad en un momento determinado sean más bajos o más altos y no sepamos gestionarlos. Pero yo, para mí, es una cuestión que ha sido sostenida. La proporción de complejidad creo que ha sido similar y ha ido acorde, porque creo que es que la complejidad es un elemento que depende, pues eso, de nuestra visión y de nuestro conocimiento, de la visión y del conocimiento humano. O sea, no existe complejidad si un humano no dice que es que el fenómeno que se está produciendo tiene una naturaleza compleja. Y como tiene una naturaleza compleja, requiere unas técnicas distintas, y probablemente esos pioneros que son capaces de aplicar unas técnicas distintas son los que consiguen cambiar un estado del arte, de una disciplina.
Yo fijaos, yo yendo a lo que iba, a lo que decía Edu, con el tema del marketing, ¿no? A mí, abrazar la complejidad. Hay un libro que no se habla mucho, es Embracing Complexity. La verdad que está bastante, es bastante desconocido, pero está bastante chulo. Pues ese concepto de abrazar la complejidad a mí me hizo ser mejor marketer. Sin ningún tipo de duda, porque ahí fue un clic transformador. De repente entendí que, o sea, como tú has dicho, Edu, que ChatGPT lleva un año. No hay un solo experto de ChatGPT, y el que diga que es un experto miente, ¿sabes? Pero además ChatGPT ha cambiado hace apenas 2 semanas con el anuncio de Sam Altman, a tomar por culo, ¿sabes? O sea, no hay más historia, ¿no? Entonces, creo que lo digital ha contribuido a aumentar la complejidad, tanto en cuanto ha cambiado la manera, ha cambiado muchos sistemas productivos, ha cambiado la manera en cómo nos informamos y ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos. También, evidentemente, ha aumentado la conexión entre personas. Entonces, eso yo creo que lo digital ha provocado que al haber tantos cambios tengamos que, de repente, darnos cuenta de que algunas cosas que eran dogma en el 2005, ahora ya no lo son. También tienen su razón histórica, ¿no? La crisis financiera de 2008 hizo mucho daño nos hizo mucho daño a los millennials, ¿no? Pues el auge del posmodernismo y todo esto, ¿no? Es como que ya no creemos, ¿no? Los viejos dogmas y demás, y así nos irá de bien y de mal, ¿no? Entonces, creo que eso ha cambiado muchas. Yo sí que creo que estamos en un terreno en el que hay un gran nivel de complejidad. De hecho, ya no solamente por marketing o lo digital, sino también por follones tan grandes como las pensiones, la natalidad o el auge de la soledad en el mundo. No sé, cosas que quizás antes no eran tan. Al menos como mínimo estos no eran los problemas, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay un nivel importante de problemas complejos encima de la mesa, lo cual no hace que antes no hubiera otros problemas complejos. En un periodo de 5 años, en Estados Unidos, la gente iba a caballo. Hay una imagen maravillosa, no sé si era en 1910 o algo así. Todo el mundo a caballo, y en 1915 todo el mundo en coche. 5 años.
Eso había un problema enorme, que eran los excrementos de la caballería en las ciudades. O sea, Nueva York estuvo a punto de tener un problema brutal, un problema de no poder.
Salubridad,
de salubridad, de viabilidad de la ciudad directamente. Oye, esto es, o sea, probablemente no tal, pues una cuestión así se resuelve. Yo hablaba en términos de la complejidad en cuestiones no tanto aplicadas a los problemas. Bueno, los problemas mutan, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos un problema ahora con las pensiones? Porque hubo un problema antes que se generaron las pensiones y se resolvió. Entonces, me refiero por eso, que claro, esto es un elemento evolutivo, ¿no? O sea, al final surgen problemas nuevos porque vamos cerrando problemas anteriores y vamos resolviendo problemas, ¿no? Pero es que perdemos muchas veces de vista de que estamos en un periodo dorado de 70 años únicos en la historia de la especie humana y, claro, nos contamina tanto que empezamos a analizar la historia como si fuera en esto que se acaba, ¿eh? Y es que esto se acaba y la complejidad empezará. O sea, ahora mismo estamos en una situación de complejidad muy controladita. O sea, la complejidad va a empezar cuando se rompa el mundo cómodo en el que llevamos viviendo nosotros, pues eso, toda nuestra vida. Yo 48 o 49, cada uno lo que lleve. Y en ese momento empezará a ponerse la cosa austrohúngara de verdad, ¿no? O sea, ahora mismo la cosa está súper tranquila. No, claro, ahora mismo estamos todos tiritando por cuatro cositas. Todavía no. Sí, la fiesta, todavía están tocando los teloneros, ¿no? La fiesta de la complejidad va a venir cuando se rompa un modo de vida que tú has conocido y te quedes mirando al frente y digas, ¿y ahora qué hacemos? A nivel vital, como sociedad. Claro, porque esto estamos aquí viviendo de vender las joyas de la abuela. Y hablo de Europa, ¿eh? No hablo de España. Hablo de toda Europa.
No, a España le toca un capítulo especial, ¿no? Tendrá sí. Un capítulo especial. Es
pues eso, claro, estamos vendiendo las joyas de la abuela y estamos preocupándonos aquí de cómo nos va a afectar la complejidad. Tú me dirás, ¿no? O sea, la complejidad es inminente, va a venir, pero todavía no conocemos ni de la dimensión que va a ser. Porque ahora mismo todos nuestros problemas están en el entorno de lo controlado. O sea, porque tú dices, vale, las pensiones es un problema complejo. Vale. Pues no lo sé, yo creo que no es un problema complejo. La España vaciada. Pues no sé si es un problema complejo que de repente se despobre. Ah, que no haya suministros de alimento agropecuario. Eso es el problema complejo, porque te muere. A mí me da igual que haya gente o haya drones en el monasterio de Tentudía. Es que me da igual. Claro, lo que se pone chungo es cuando está atacando y la complejidad ataca a las necesidades más básicas. Entonces, claro, entonces ahí sí que tenemos un problema, pero las pensiones es un problema. Pues ahora mismo no sé, la gente está cobrando las pensiones, ¿se romperá el sistema de pensiones? Se romperá el sistema de pensiones. ¿Qué pasa? ¿Habrá ganadores y habrá perdedores? Habrá gente que haya planificado un poco el futuro en lo que pueda, habrá gente que no, y ahora saldrá como todo cuando se rompe la baraja. ¿Vale? Y habrá gente que habrá tomado medidas y otro no. ¿Pero qué es un problema complejo de solución? Pues no es un problema complejo. Es un problema el de toda la vida. El que ha tenido pasta, ha tenido ahorros, se ha jubilado ahorrando, el que no ha tenido hijos, le han cuidado a los hijos, y el que no, pues debajo de un puente. Muchos años de miles de años de historia. Muchos miles de años de historia resolviendo el problema de la misma manera. Lo que pasa que llevamos 50, 60 años, que de repente parece que esto es marinador en plan vital, aquí todo es un problemón de la leche. Es que te tengo que esperar media hora en el médico. Es que lee el libro ese de... Léanse el libro de Matasanos a Cirujanos y ahora venga usted y póngase dramático porque tardan media hora en atenderle en urgencias. O una hora. ¿Vale? Es que yo creo que somos nosotros... Tío, tenemos ahora mismo una piel fina, que todo es complejo, todo es incertidumbre y todo es, vamos, porque somos una sociedad hiperconfortable, vivimos unas situaciones hiperconfortables y cualquier cosa, tío, nos pone los pelos de punta.
Vale, dejarme reorientar esto. ¿Vale?
Yo sí que creo que es complejo, ¿eh? Lo de las pensiones. Igual otros no, pero...
pero es complejo desde la perspectiva, desde luego que sí. Si tú tienes una perspectiva, claro, de que tienes un derecho para cobrar pensiones y no una pensión de supervivencia,
no, pero...
una pensión como las de nuestros padres, de estar todo el día de viaje y con gorras de Vans en la cabeza, la peña con 80 años por el mundo. O sea, es que si eso es la pensión, es que estamos gilipollas. Es que estamos gilipollas, porque lo que no se puede pretender es que la gente tenga unos rendimientos después de dejar de trabajar, que estén todo el día en los cruceros tirando fotos por todo el mundo, ¿no? Una pensión es una caja de resistencia que proviene del movimiento obrero, que significa usted tiene que garantizar sus necesidades básicas, pero las necesidades básicas de nuestros mayores.
No,
¿cómo viven nuestros mayores? Tío, sí, es mejor que la generación que está produciendo, tío.
Sí, pero eso es una forma de verlo, ¿no? Pero que quiero decir que al final es un problema complejo porque precisamente porque no está clara la definición, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el...? O sea, quiero decir, es muy... O sea, creo que precisamente por eso es complejo, ¿no? Y desde luego no tiene una solución mecánica única y eso es muchísimo menos. Es que tienes primero que definir qué es lo que es... ¿Cuál es la socialmente que o cómo?
Claro, pero una cosa es que sea opinable ideológicamente la solución que tú quieras darle, y otra cosa es que sea un problema complejo. Porque si estamos entrando que todo lo opinable es complejo, tenemos un problema, porque no es verdad.
Edu no ha dicho eso, ¿no?
Pero que tú puedes ir moviendo la meta, ¿no? O sea, quiero decir que ¿cuál es la meta, no? ¿Cuál es el objetivo? Claro, ¿cuál es el objetivo? O sea, dices, pues, que la gente envejece, no quieres que estén trabajando todos, porque luego si no, la gente no se incorpora al trabajo, además la salud no tal, para trabajar. O sea, es complejo, o sea, tiene un mogollón de ¿dónde pones la meta? ¿Cuál es el...? Está muy entrelazado a nivel de toda la sociedad. Creo que para mí es complejo, vamos.
Sobre todo es complejo por los comportamientos emergentes que genera.
Claro, si haces porque eso, claro, ¿qué ocurre?
Exacto, porque el tema del COVID, ¿no? Que Snowden y Taleb decían que no era complejo, que me parece como una sacada de polla demasiado grande, ¿sabes? Vale, quizá como tal, vale, claro, se podía llegar a planificar qué pasa, ¿no? Escenario, ¿no? Contingencias. ¿Qué pasa si hay una pandemia? Ya. Pero el manipular la pandemia es complejo porque hay comportamientos emergentes, ¿sabes? Claro, porque pasan cosas. O sea, tocas un tema y saltan otras cosas por otro lado, ¿sabes? Entonces yo creo que lo de las pensiones también puede generar eso y el hecho de manipularlo genera esa complejidad.
Puede ser, no digo que no. Yo creo que son cuestiones donde entra la ideología. Y al final el COVID entró en la ideología, porque al final si tú te lees el libro del jinete pálido de Laura Spinney, en el que hace un análisis de la peste española de 1929, las mismas medidas, o sea, las mismas medidas 100 años después, o sea, ni una distinta. O sea, esa foto curiosa que vimos todos con un perro también con la mascarilla en una familia del Midwest norteamericano de 1929, pues al final lo mismo, todos para casa y las mascarillas, o sea, que tampoco nos vamos a volver locos con los Snowdens. Que al final tiramos de buenas prácticas o de la práctica que podemos y muchas veces ideologizada. Y yo creo que lo de las pensiones, insisto...
Dejarme orientar, que tengo un valor...
Es un problema complejo, que lo único que quería decir es que es muy difícil dejar fuera la ideología a la hora de entender un problema complejo. Porque el problema complejo principalmente que plantea las pensiones es una cuestión de derechos y una cuestión que tiene que ver con la identidad y con la entidad que creemos que tiene que tener cualquier individuo. ¿Entiendes? Pero al final es una cuestión que entra dentro de lo ideológico. Mucho. Y entonces la complejidad y la ideología... Sí, la ideología es un elemento que tiene que estar dentro de la complejidad. Pero ahora tomar soluciones, la ideología no debía de ser un elemento que jugara. Lo que pasa es que condiciona, porque ideológicamente te está imputando. Pero claro, nos hemos acostumbrado a arrastrar que las personas son las que aportan soluciones a los problemas complejos y las personas no son objetivas y están cargadas de ideología, del tipo que sea. Y entonces, al final, la resolución y el ataque a la complejidad tiene mucho dado de ver de una cosmovisión, de una forma que ves el mundo. Y eso, al final, es un problema que arrastramos, que es a lo que quería llegar con el tema de la complejidad. No podemos atacar la complejidad de una forma inerte o neutra, como si fuera una pieza, ideologizado.
No sé, a ver, pero ninguno, ¿eh? Pensiones o la manera de cómo desarrollar un producto digital. O sea, todo
tiene... Ahí entra menos la ideología, yo creo.
Claro que entra, sí, porque si te
pero
pones...
Pero no a nivel... Hay otras.
A ver, pero las pensiones, claro, pero pensiones es un tema político, entonces claro que hay ideología.
O sea, no, pero perdón, es que no me estoy explicando bien y termino. Estamos intentando atribuir que todos los problemas que tienen que ver con respuestas ideológicas, que es lo que decía Morín, solidarias o enfrentadas, o estamos de acuerdo, nos tenemos que enfrentar todo lo que no haya un consenso, son problemas complejos, y no.
No, pero...
No digo vosotros, que lo digo vosotros, vale. Digo que se están... Que el foro Económico Mundial, todos los problemas que pone encima de la mesa tienen respuesta ideológica, por un lado y por otro.
Pero bueno...
Pero tú has preguntado antes por el Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces yo lo que decíamos, y la respuesta a lo que venía todo esto, es que para el Foro Económico Mundial, todos los problemas que plantea como complejos tienen un enfoque ideológico determinado. Y encuentras otra parte de think tanks que tiene una perspectiva y fuentes para respaldar todo lo contrario. Entonces es ideológico, claro, el debate de la complejidad. Y eso creo que es peligroso.
Sí, eso sí.
Por las entidades, no por nosotros, que nosotros somos gente bien. ¿No? Sí, sí. Digo, por las entidades, ¿no? Que hay un propósito.
Pero déjame abrir un melón. Es que te va a gustar más. Que este, al menos a mí me gusta más. Y es que estamos hablando de las narrativas de la complejidad, amigos y amigas. Y hay a mí una narrativa que ya me gusta. Era el motivo. Hemos llegado, después de una hora, al motivo real del capítulo, amigos y amigas. Detrás, fijaos, voy a introducirlo bien. Titular, esta especie de antropólogos empresariales. Muy cerquita del ámbito del CPS, del Complex Problem Solving, hay mucho ingeniero. Mucho nos estáis escuchando, ¿eh? Mucho ingeniero como reconvertido en humanista o humanista reconvertido en ingeniero. Cada uno en su ámbito, ¿no? Pero hay un extraño habitante de este oasis de Twitter, que es esta especie de antropólogo empresarial y que todo, como todo es muy difícil, como todo es muy complejo y como nunca vas a tener toda la información para tomar una decisión y como tal, pues en verdad hay que investigar y hay que analizar y hay que pensar. Y nunca acabas tomando una decisión. Si os fijáis, hay estos perfiles tan, tan, tan humanistas. A mí me llama mucho la atención cómo, a raíz un poco de todo este de complejidad, y en especial un poco a nuestro querido oasis de Twitter, hay una especie como de negación a cosas que actualmente está haciendo la inteligencia artificial, no ChatGPT, la inteligencia artificial o sistemas de machine learning o gente en machine learning aplicada en medicina, que está trabajando ahora mismo, mientras estamos hablando, y que dicen, no, es que esto es imposible, porque una inteligencia artificial jamás tendrá toda la información posible para resolver estos problemas. No, mira, que ya lo están haciendo en medicina. Entonces, a veces percibo que hay un especial foco en la información cualitativa, ¿no? En esa entrevista, eso que puedes percibir tal, y no tanto en lo cuantitativo. ¿Qué percibís de toda esta especie de casi de negación a todo lo que se puede conseguir con el cuanti y como exaltación de lo quali en todo lo relacionado con las ciencias de la complejidad y, por qué no ser más preciso, con el tema del CPS? ¿Por qué parece que el factor X, que es un círculo, ¿no?, dentro del framework, pues pesa un huevo y que entonces, claro, eso no se puede atrapar de una forma, digamos, cuantitativa? Y parece que solo se puede atrapar con entrevistas y con focus groups y mierdas así. Dispara, Ed.
A ver si te he entendido la pregunta. O sea, que tú a la hora de... O sea, planteamos, ¿no?, que hay un sistema complejo, que hay personas y demás, ¿no? Y que digamos que tú, para captar la esencia de eso, como que hay mucho enfoque hacia la observación cualitativa, ¿no?
Sí, yo lo que estoy percibiendo es que hay un extraño y muy mal interpretado exaltación de lo cualitativo. Y entiendo que puede ser un péndulo, entiendo muchas cosas, ¿eh? Pero fíjate, la gente que está hablando de lo importante que es la entrevista, lo importante que es lo cual y de los comportamientos emergentes, ¿no?, tal, en verdad es gente que cuando luego te va a criticar toda la parte de quanti y te va a decir, no, un ser humano es mucho más complejo que una tabla de Excel de 10.000 columnas y 10.000 filas, ¿no? Y que sí, que muy bien. Y quizá usted tiene razón. Pero mucha de esta gente no sabe ni de misa ni misa la mitad de lo que ya se está haciendo en ciencia de datos. Cosas increíbles, como por ejemplo datos sintéticos. Hace poco, este sábado, estuve en una charla, joder, y digo nombre, digo apellido y digo la charla. Ya están los códigos. El Pi Day en Barcelona, Alberto Lavarga. El mismo p-valor, datos sintéticos de gente que no existe y datos reales de gente que existe, aplicados para medicina. Ojito aquí, ¿eh? Medicina, que esto es muy serio, ¿eh? Entonces, dices, hostia, evidentemente falta mucho y todo lo que tú quieras. Pero a mí una cosa que me alarma del ámbito de la complejidad son dos cosas. Es la primera, ese foco especial que se pone en lo cualitativo, que me parece fantástico y que incluso lo celebro, pero si os fijáis y leéis un poco los tweets de la gente y tal, hay una especie de negación directa a lo que es la ciencia de datos y lo cuantitativo, ¿no? Y ahí aparecen esos estas mierdas, ¿sabes? Y a mí me toca un poco los huevos, no tanto porque no compartamos la opinión, sino porque están hablando desde el desconocimiento. Y me parece bastante curioso, porque entonces tú estás hablando desde la complejidad, ¿no? Te crees más listo que nadie por haber hecho el curso de CPS de Recuenco, ¿no? Y te sientes en el bando de los listos, ¿verdad? Pues no, amigo mío, porque no sabes lo que se está haciendo actualmente en estadística. A mí personalmente
vale. Me
toco los huevos.
Vale, a ver si lo puedo... Yo creo que, a ver, que está claro que de alguna forma, ¿no? De forma natural, ¿no? En el estudio cualitativo, nosotros podemos tener como un nivel de captación de, no lo sé, de profundidad, de la dimensionalidad de esa experiencia muy alta, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Tú puedes captar muchas cosas, ¿no? Y puedes captar cómo se dicen las cosas, cómo las emociones, tal. Evidentemente hay máquinas que o sea, quiere decir que hoy en día, pues, toda esta tecnología puede captar, pero que... es verdad que ahí como que cuesta, es difícil de... A ver, quiero decir que hoy en día, claro, se pueden analizar muchos datos, sobre todo entrenas con un dataset enorme y tal, y si está, pues claro, puedes entrenar modelos brutales, ¿no? Entonces, vale, o sea, creo que en un entorno así puede ser, ¿no? Que rivalicen, ¿no? O sea, creo que el humano puede rivalizar ahí, ¿no? En un dataset más restringido, o sea, en un entorno como más enfocado, la máquina va a ganar siempre, ¿no? Por ejemplo, de lo que decías, ¿no? De imagen médica, por ejemplo, ¿no? Claro, al final lo que ocurre es que al final la igualan e incluso superan, ¿no? El análisis médico, porque es un entorno de decir, bueno, pues detectar tumores pulmonares, ¿no? Y entonces tiene, le metes no sé cuántos cientos de miles de bueno, pues de imagen médica de esto, ¿no? Y entonces, claro, lo entrenas y es mejor que... O sea, necesitarías muchos médicos para llegar a la misma precisión. O sea, que muchos humanos, que expertos, para llegar al mismo nivel. Porque es una cosa de un contexto súper cerrado. Lo que nos está ocurriendo ahora es que con la IA, ¿no? Cada vez se abre más esa dimensionalidad o contextos más amplios o tal, pero todavía los coches no conducen solos. O sea, quiero decir, conducen solos en entornos cerrados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que cada vez veremos más, ¿no? Cómo se expande eso, ¿no? Cómo se expande esos contextos más amplios y cosas que nos parecen increíbles pueden llegar a ocurrir que sean tan buenos como un humano. A mí hay cosas, aún así, que me cuesta de creer. O sea, digo, un poco en el límite. En el límite...
Mira, sí. Fíjate, Sam Altman, en el keynote que hizo 45 minutos, el pobre pavo, no, vamos, hay gente que lo compara con Steve Jobs y digo, mira, mírate el keynote, que el pavo no sabe hablar. Joder, que Mark Zuckerberg parece un orador nato al lado del pobre... No, pero muy grande, ¿eh? Muy grande pero el tipo este. Sí. No, muy grande. Sí. Pero sí. Quiero decir, me hizo mucha gracia que la palabra con la que yo me quedé que más énfasis para mí hizo fue la palabra contexto.
Claro.
Hostias, Pedrin. Ahí ya me empecé yo a cagar, ¿eh? Porque dije, hostia, decir no, contexto. Que la máquina pueda...
Tener más contexto y entonces wow, ser más, cubrir un más a mayor abanico de casos, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es lo que vamos a ver. Pero a mí, aún así, por ejemplo, hay casos en los que la máquina, al menos con la tecnología, digamos, de... Bueno, pues al final es machine learning supervisado por mucha sofisticación que sea, ¿no? Entonces, se entrena con casos etiquetados, ¿no? Caso, etiqueta, ¿vale? Entonces, claro, lo que no va a ser capaz y fallará es en los casos que no sepa extrapolar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a mí una cosa que me raya al límite, ¿no? Y que, bueno, puedo llegar a creérmelo si lo veo y testeado y tal, ¿vale? Pero me parece antiintuitivo que pueda funcionar es... hoy en día hay sistemas que hacen test de usabilidad unas máquinas sin personas. Bueno, puede ser, pero y si lo que testea es algo que no ateste, sabes que no está en el mod, o sea, es que no está en el dataset y que no te puede extrapolar.
Y ahora
me raya, o sea, eso a mí me pone al límite de lo que creo, pero bueno,
luego iremos a la IA, pero para no perder el hilo y luego vamos a la inteligencia artificial, que me parece un buen tercer acto. Esta especie como de enamoramiento por lo cualitativo, ¿creéis que es por un tema de efecto péndulo y demás? ¿O es que simplemente la gente, pues como es más fácil quizás no aprender? Porque evidentemente pues tú tienes que excepto una carrera de sociología, de psicología, para llegar a absorber cierto conocimiento, ¿no? Pero quizá esa primera orilla es fácil entenderla, ¿no? Cuando quizás es mucho más complejo aprender de llegar a esa primera orilla, ¿no? De ciencia de datos, ¿no? ¿A qué creéis que se debe que la complejidad esté tan cerca, o al menos los amantes de nuestro Oasis, esté más cerca casi de lo cualitativo que de lo cuantitativo? ¿A qué creéis que se debe eso, a ese enamoramiento de lo cualitativo?
Dímelo. De todas formas, por responder un poco con lo de antes, yo he vivido, vamos, ahí sí que puedo hablar con conocimiento de causa, porque en mi disciplina es donde más está abierto el enfrentamiento entre cuantitativistas y cuantitativistas. O sea, es donde se rompió y donde existe. En mi facultad había profesores que se tenían verdadero odio solo por una cuestión de ese estilo. O sea, odio académico y odio personal solamente porque eran estructurales funcionalistas o eran marxistas o eran hermenéuticos, ¿no? Directamente, ¿por qué? Porque es una cuestión ideológica. Una cuestión como tú ves el mundo. Al final, si tú tienes un perfil de una ideología determinada, eres cualitativista en mayor medida que si tienes una ideología y un perfil y eres cuantitativista. En la academia, ¿eh? En la academia, ¿eh? Pongamos en contexto que es donde se pueden permitir estas cosas. En el mundo real todo es mucho más funcional, mucho más funcionalista, ¿no? Si no generas una función, pues probablemente dures menos, ¿no? Pero en la academia se permiten este tipo de lujos. Y es una forma de ver el mundo. Como que el ser humano es un ser tan especial que es imposible meterlo en los números. Eso es una visión que es ideológica. Y en otra, que el ser humano somos dimensiones comerciales, etcétera, etcétera, que nos podemos contar. Y pasar por los números. Y eso son formas, cosmovisiones, ideologías y formas de ver el mundo. ¿Qué pasa? Que es una gran lástima, porque tienen que trabajar de forma ordenada. Es que hay cosas que no se pueden meter en números, evidentemente. Pero evidentemente tú tienes que saber que el nivel de verificabilidad de algo que no es numérico es muy bajo. Y que tienes que apostar por lo exploratorio. Tú puedes encontrar un insight cualitativo, pero ese insight cualitativo no existe. Está procesado por ti. Está interpretado por ti. ¿Le has dado sentido tú? Entonces es probable que no se esté produciendo, no es un comportamiento. A menos que sea, bueno, una observación, pero una observación tú ya puedes decir a nivel verificación que de cada 1,000 personas que se acercan a un sitio, un número determinado hacen tantas, ¿no? Hacen tanta acción, ¿no? Pero el tema de eso yo creo que es una cuestión, para mí tiene mucho de componente ideológico, tienen que trabajar de forma ordenada y claro, llega el elemento que conectas con ahí en sitios, en determinados elementos donde el volumen es tan enorme, donde puedes entrar en elementos de muestras cualitativas potentes, ¿no? Pues como por ejemplo tú dices, joder, estudias epidemiólogos médicos, o sea, tú puedes directamente tener muestras de 30,000 personas, de 200,000 personas para estudios epidemiológicos. Entonces ahí, claro, la probabilidad de la verificación es alta. Hay otros elementos que no tienes la capacidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, necesitas buscar pues información de otra manera, ¿no? Y hay elementos que la información tiene sentido de esa manera también, ¿no? Pero hay otros, pero el sentido lo tiene que marcar el propósito del problema que quieres identificar. O sea, si la técnica adecuada es cuantitivizar, porque es la adecuada la que te da la respuesta, está muy bien. ¿Qué pasa? Que numéricamente nunca te pueden decir cómo tienes que contarle a un tío un cáncer terminal. Sí, la IA te va a decir que te quedan 3 meses y no falla, pero llega un momento y es cualitativo. ¿A qué tipo de persona y de qué manera es esa persona para que tú le tengas que dar la noticia de una manera o de otra? Hay gente que le tranquiliza escuchar números y hay gente que le tranquiliza escuchar narrativas. Porque es así, ¿no? Y ahí es donde llega la movida, ¿no? Y ahí ese elemento. ¿Qué pasa? Que la dimensión de la naturaleza del problema tiene que dimensionar la técnica a utilizar. ¿Qué pasa? En el design thinking y en un montón de movidas de estas, pues tienes que meterlo cualitativo, evidentemente, porque si verificas te sale cero. Pues ¿sabes por qué te sale cero? Porque estás en el mundo de lo intangible. Entonces, claro, tú no puedes llegar y establecer que 900 personas de cada 1,000 van a tener ese problema. Es que es imposible, porque cada problema se experimenta de una manera distinta. Tú tienes un insight, pero no lo puedes meter en números. ¿Qué pasa? Que haces un atajo y te invertas una variable cualitativa, la conviertes en cuantitativa, pero es un atajo que te has inventado tú. A este, venga, de 0 a 5. Este me ha dicho que le duele mucho. Venga, voy a poner un 5. Este me ha dicho que le duele un poco, un 3. Pues que a lo mejor al que le duele un 3 le duele más que al del 5. ¿Entiendes? Si estamos utilizando atajos cuantitativos a cosas que realmente no son como tal. De hecho, joder, en estadística, las variables de intervalo, las variables de razón tienen su porqué, ¿no? Cerros relativos, ceros absolutos. Y las técnicas Y los modelos de viabilidad y determinadas historias que se aplican son totalmente distintos solamente por eso. Porque tu cero es relativo, tu cero es absoluto. Entonces, bueno, pues tienen su sentido. Yo, para mí, tienen su sentido, tienen que trabajar de la mano. Y hay elementos que son muy interesantes, ¿no? El descubrimiento, por ejemplo, Steve Blank, tienes que descubrir cualitativamente y tienes que verificar cuantitativamente. Me parece que eso es un trabajo ordenado que tiene mucho sentido. En salud, bueno, pues hay cosas que son parametrizables numéricamente, ¿vale? Y hay otras que no tanto. Los problemas de salud mental, pues, a verla ya cómo funciona ahí, ¿no? En un futuro a lo mejor tal. No, pero son mucho más. Joder, o sea, no hay movidas en el cerebro que tú puedas ver con una resonancia.
Hay sí, cosas que tienen a nivel de comportamientos, ¿no? O sea, quiero decir, en ese caso, ¿no?
Bueno, depende mucho de lo que te cuente el paciente para entender qué es lo que le sucede.
Sí, pero que es como funciona ahora, ¿no? En el fondo, o sea.
Exactamente, por eso digo que la inteligencia artificial tendrá un impacto en un entorno de la medicina mucho más alto que en el otro, porque la capacidad de entrada no es la misma.
Sí,
es el preciso.
En función del tipo de dato que tú extraes.
El input.
Pero, por ejemplo, inteligencia artificial, con CRISPR, eso es la hostia, porque básicamente se está utilizando ese patrón de que detectó el alicantino este, ¿sabes? Que lo descubrió un alicantino ahí con su libretica, ahí súper majo el hombre. Pues ese patrón que encontró ese señor en el ADN, pues claro, lo están utilizando, claro, tú no puedes leerte el ADN necesitas 8 vidas, pero sí que una inteligencia artificial con un ordenador lo suficientemente potente sí que lo puede hacer. Entonces, eso es un trabajo de inteligencia artificial, evidentemente, pero claro, el trabajo de una comadrona, pues no es para una inteligencia artificial, porque ahí es pura emoción, ahí es la madre sintiendo a tope y en verdad, ¿qué quiere? Pues en verdad quiere. Es una enfermera, de hecho, la persona que tienes delante, ya no es un médico, es otra disciplina diferente, enfermería y medicina, ¿no? Entonces, sí, yo estaría ahí con Manu, que la inteligencia artificial va a ser una herramienta y habrá ámbitos donde evidentemente tocará más teclas que en otras. O sea,
no, claro, la inteligencia artificial en medicina, como decíais antes, puede ser la bomba. El gran problema que tiene la inteligencia artificial en medicina es el ego de los médicos. No es que no funcione bien o mal,
bueno,
es que se presta mucho. Otra cosa es que los médicos acepten que hay un aparato que sabe más que ellos y ese es un problemón. Y si lo quieren lo paran, porque están dentro y la agencia manda, ¿no?
Mira,
pero en salud mental no hay marcadores. Entonces, claro, si no hay marcadores, no hay capacidad de aprendizaje numérico.
Que como mucho en tema de medicamentos, ahí sí, en un tema más técnico, quizás sí, pero en el tratamiento y en el acompañamiento.
No, y en el diagnóstico, ¿no? No, yo pensé que estabais hablando en diagnóstico, ¿no? Que es principalmente donde está.
Ah, bueno, en diagnóstico es lo mismo
claro.
Para mí.
Pues me refiero que, claro, que es todo, ¿no? Que lo contextual que diría este tipo, pues que evidentemente es clave, ¿no? O sea, depende qué input tienes. Depende de qué capacidad de aprendizaje, depende si es patronable las experiencias, ¿sabes? Depende, etcétera.
Sí, pero por ejemplo, en eso, en un trastorno mental, ¿no? Al final son una serie de comportamientos, ¿no? Y hay un listado de trastornos mentales, ¿no? Y quiero decir, al final, pues hay una catalogación que está haciendo una persona, ¿no? O sea, lo que veo que no. Y quizá no tiene ni sentido, ¿no? Que metemos la inteligencia artificial es en la parte esa humana, ¿no? De cómo se trata a esa persona, incluso a lo mejor, no sé, una visión de esto, del mundo de la salud, ¿no? Es que igual al final, si el diagnóstico con los datos lo puede hacer la inteligencia artificial, a lo mejor el que trata a ese paciente lo que tiene que tener es mucha empatía, o cierta, ¿vale? Cierta, tampoco demasiada, porque igual la persona, o sea, no absorber toda la pero tiene que tratar bien a saber tratar a las personas, ¿no? Y ahora mismo, o sea, quizá es una evolución positiva, ¿no? O sea, de que realmente puedas tener más fuentes de información. Algunas fuentes de información las sacas hablando con el paciente y otras fuentes las sacas pues con análisis, con todo tipo de sensores o con lo que sea, ¿vale? O con historial, analizando el historial de la persona.
Y luego hay cosas que son muy primitivas. Hay cosas que son muy primitivas. Probablemente una inteligencia artificial con un grado de madurez va a ser capaz de tener, de armar un discurso empático más adecuado, porque puedes leer, pues hasta con cámaras térmicas, la temperatura a la que está el tío, la sudoración. ¿Qué pasa? Que hostia, tío, que es que hay cosas que te las tiene que decir un puto humano.
Sí, porque si no, tú no conectas. Ya está, necesitas
el humano. Ya lo que voy es al carbono. O sea, voy al carbono. O sea, que necesitamos el carbono en nuestra vida. Que la inteligencia artificial hace una movida de la hostia. Pero que, de momento, nuestros escenarios que barajamos, que son muy cortos, o sea, y a esto le queda mucho metraje, y lo verán quien lo tenga que ver. A mí ya me queda poco por aquí, ¿no? Pero que me refiero que el tema es que ahora mismo el carbono es necesario en nuestras vidas.
Sí, hasta llegar a
punto... Lo hemos visto con el fracaso de la realidad virtual. O sea, que meterte con un avatar para tomarte una copa cuando puedes estar con tu colega, pues es el fracaso absoluto. ¿Quién lo podía saber? ¿Quién lo podía saber?
Dos años de ese capítulo, ¿eh? Más o menos era noviembre también.
Qué bien envejeció, ¿eh?
Ese el capítulo piloto, amigos y amigas. Si no lo has oído, vuélvelo a ver.
Todo lo que tienen que trabajar inteligencia humana y de la inteligencia artificial de forma... solapada, igual que lo deberían de hacer lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero es que el problema es que yo, por ejemplo, tengo una... Nosotros en ciencias sociales hay una guerra abierta entre las escuelas, entre las disciplinas y entre todo el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay de lo mío? Son muy de money, hay play for the money, ¿sabes? O sea, es que, claro, es que si me quedo sin lo cualitativo, ¿qué hago yo? Que yo no sé tirar una varianza. Que es que el mundo funciona así. Mira las hostias entre los econometristas de la Escuela Americana de Chicago frente a los de las escuelas, en la sociología, en todo. ¿Pero por qué? Porque bueno, hay un business alrededor de todo eso.
Claro, si hay escuelas, ¿no? Algo indica, claro, no sé.
Ahora mira qué pasa con...
No sé, si hay escuelas, es que no hay evidencia.
Claro, pero tú dices una cosa y que es muy interesante. Dices el auge del péndulo del cualitativismo. Ojo que IDEO está cerrando posiciones. Está despidiendo gente a saco.
Sí. Cierto.
¿Cómo? Repite, que no te...
IDEO, los creadores del design thinking.
Sí, que IDEO está despidiendo gente a saco. O sea, que no está ahí el péndulo, que el péndulo no es lo cualitativo o lo cuantitativo, es muchas veces el para qué, ¿no? Y los dos tienen sentido, pero no creo que haya una especial hegemonía de lo cualitativo, ¿no? De hecho, ves que la gran consultora de insights cualitativos, una de ellas, pues está cerrando posiciones a saco.
Yo creo que es un poco ciclo económico, ¿no? O sea, menos innovación, más de explotar lo que tengas, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es eso, que IDEO se le ha comprado muchas cosas muchas veces por el teatro de la innovación. No que sean buenos sus cualitativistas ni sus cuantitativistas, es que se les compraba por otras cosas.
Pero si hay empresas, ¿no? Haciendo ese, si se ha pasado o no, el decir, no, ya no queremos ser innovadores, ya da igual, ¿no? Ya no hay teatro de la innovación porque no hay, pues no está el clima, ¿no? Para hacer teatro de innovación.
Sobre todo que es que lo que hacía IDEO era una cosa que es pues preocupante. Porque es que estamos hablando de cómo afrontas situaciones de complejidad. Y es que ellos utilizaban, vamos, un framework, ¿no? Utilizaban, vamos, un step by step, prácticamente, ¿no? Entonces, en unas situaciones de mucha complejidad, de mucha, ¿sabes? Claro, te obligaban a empatizar. En un momento dado, empatizar.
Sí,
Descojonado toda la vida. Aquí a empatizar todo el mundo. Y tienes a tíos enfrentados porque este no le ha pagado las comisiones de los seguros. Y ahora vamos a empatizar todos juntos. Que hay elementos que son muy contextuales. Y lo de IDEO pues tenía un rollo pues particularmente y una forma de ver el mundo. Y en sitios donde cuadraban muy bien. Y donde pegaban ese tipo de historias, ¿no? De hecho, yo creo que el último resquicio de IDEO es la administración pública. Y yo creo que ya viene el marchitar absoluto, ¿no?
Bueno. Tengo una última pregunta. Y que como buena última pregunta, pues es potente, ¿cómo no? ¿Qué cabida tiene la complejidad en las empresas? Y me explico, y no me digáis, no, es que claro, la complejidad es inherente a la empresa, porque no me vengáis con estas. No, hablo del tratamiento de la complejidad, la conversación sobre la complejidad, la palabra complejidad, ponerla encima de la mesa. El de verdad la toma de conciencia de lo que es un sistema complejo, de lo que es una emergencia. ¿Qué cabida tiene esto en la empresa? O quizá simplemente es un tema que Pues mira, casi que mejor ni lo pongas encima de la mesa porque te van a despedir a los 6 meses por decir cosas demasiado profundas. Dedícate a la academia, pedazo de imbécil. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué cabida tiene la complejidad en la empresa en un sentido práctico y real?
Es una pregunta compleja.
Tiene aristas.
No, perdona, yo intervengo de forma muy rápida. Yo creo que se da respuesta a la complejidad, hay un elemento adaptativo, el ser humano hemos aprendido a dar respuesta, y otra cosa es lo que vaya por fuera y la presencia que tenga a nivel de, como tú dices, a nivel de cosa, ¿no? De cosificación, de que se cosifique, como que la complejidad la trabajamos y tal. Yo creo que eso no está ni se le espera, creo que tampoco es necesario. Creo que esos son en algunos elementos, bueno, a quien tenga retos intelectuales y de alguna manera entienda tal. Pero yo, fíjate, yo creo que todas las empresas que están vivas están siendo capaces de generar respuestas conscientes o inconscientes a la complejidad, al entorno complejo, al problema complejo, a la realidad compleja, como lo queramos llamar. Porque creo que si no, automáticamente, pues estarían muertas. Y la respuesta puede ser la que menos esperemos. A lo mejor no es competitiva, a lo mejor es tener el teléfono móvil de un ministro para que le genere cierto marco legal que le permita sobrevivir. Y para mí entran todas. Pero creo que si están vivas es porque son capaces de dar una respuesta a las situaciones complejas que se le presentan, ¿vale? Consciente o inconscientemente. ¿Que se habla? Poco. Tampoco es necesario, ¿eh? Tampoco un tío que se dedica a hacer muebles le tienes que explicar directamente de dónde sale el metal de la sierra que viene de los... Es que hay cosas que tampoco tememos de darle mucha importancia, que a nosotros nos puede generar curiosidad, pero tampoco podemos pretender que la gente está hablando del estuary mapping, ¿sabes? De dudar
esmolde. El de estuario este.
Claro, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Mientras sean capaces de dar respuestas determinadas a determinados elementos, y yo creo que sí que lo están dando. Si no, estarían muertas, ¿no? El funcionalismo lo que te dice es que si no estás generando tu función, pues el miembro desaparece, ¿no? Entonces, al final, creo que eso es un elemento que es así. No sé qué opina Eduardo.
Sí, a ver, creo que como tal, con ese nombre, no vende. O sea, no, me parece difícil, ¿no? De decir, no, mira, vamos a... No, o sea, no.
¿Departamento de complejidad?
No te extrañe que algún día lo... Yo no lo voy a ver. La suerte que tengo frente a vosotros es que soy muy viejo. Pero no me extrañaría ver un día a una puerta puesto eso, ¿sabes?
Sí, bueno, si yo no veía lo del, ¿cómo se llama? Lo del director de innovación, o cómo era el... Pues el imagínate, CEO, ¿no? el director de complejidad, CEO. Imagínate.
El director, ¿no? De complejidad, eso es claro, una pasada,
¿no? Pues, claro, no. No, o sea, creo que las empresas al final se enfrentan a retos, ¿no? Enfrentan a problemas que muchos son de naturaleza compleja, ¿no? Y eso sí, un poco lo que dice Manu, ¿no? Que es que si no, pues van cayendo, ¿no? O sea, que quiero decir que sí que tiene mecanismos, pero no creo que el vocabulario, ¿no? Encaje. O sea, y eso creo que es más fácil otro tipo de lenguaje, ¿no? Y lo que sí que es verdad que, o sea, yo sí que veo que hay eso, problemas, pues de definición con... O sea, mal definidos o de definición ill-defined, ¿no? El ill-defined problem es este, ¿no? Que son eso, pues por ejemplo, de lanzar un producto al mercado, de, no sé, quiero decir, cualquier cosa que te enfrentas, algo que no sabes cómo va a funcionar y que no tienes una guía y que no tienes una práctica buena en la que conocer, pues al final te estás encontrando y ni siquiera tienes una meta que sea fácil de clarificar, pues te estás enfrentando a un problema complejo. Entonces creo que ahí al final se encapsulan, digamos, con prácticas, digamos, desde el marketing se enfoca de una forma, o desde la generalidad de la estrategia de la empresa, desde enfoques también de producto, no pensando en la construcción solo tecnológica, sino pensando en esa interacción con el mercado, con los usuarios, ¿no? O sea, aparte, ese tipo de escenarios, pues son problemas complejos, ¿no? Y las empresas pues los definen, pero con otro lenguaje. O sea, los van resolviendo como pueden con un lenguaje que han usado para otras cosas.
A ver, yo... O sea, a ver, que la complejidad está ahí, ¿no? Pero, ¿tú sabes qué es lo que me pasa? Y es un sentimiento que tengo desde hace un año, ¿eh? Creo que quien habla de complejidad es porque tiene, pues como ha apuntado Manu, ¿no? Pues una cierta, un cierto picor, no voy a usar la palabra intelectual, pero sí de curiosidad, ¿no? Sobre otras cosas, ¿no? Y sin embargo, conforme me he ido metiendo en este mundillo, he ido conociendo a gente y tal, ¿no? Yo veo que mucha gente potencialmente inteligente abraza un poco esto de las ciencias de la complejidad y, ¿por qué no decirlo? También incluso el CPS, ¿vale? Pero hay un punto en el que se emborracha de información y se convierte, y bueno, cae en el típico parálisis por análisis. Pero fíjate, es pero no solamente es un parálisis por análisis típico, es que queda atrapado en su propio coco, en su propia interpretación, en todas las cosas que pueden llegar a intervenir en este asunto. Porque todo lo que puede llegar a intervenir y ser crítico en este asunto es todo, ¿vale? La cantidad de oxígeno de esta habitación, ¿no? ¿Cuánto hayas dormido? Todo. Entonces, genera a veces, y esto no es culpa de las ciencias de la complejidad, que quede claro, creo que puede generar una inacción que a mí, en el momento en el que estoy yo ahora en mi vida, me intento rehusar. Ahora yo valoro más a la persona que, no voy a decir que actúe sin pensar, no, oye, analiza un poco, pero actúa y ya por el camino irás construyendo un poco Roma, más que a esa persona que dice, ¿no? Se pone en Twitter, se pone ahí con el móvil o con el ordenador y dice, no, mira, que esto es muy difícil. Por esto, 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 ¿no? Y es como que todo es muy difícil. Todo, claro, como todo interactúa con todo. Y claro, que tú te atrevas a empezar una aventura sin tener en cuenta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y dices, no, ya, claro, cabrón, tienes razón. Es que eres un coco. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos todo el día en la biblioteca, sentados?
Eso es lo que le ha pasado a las ciencias de la complejidad en la academia, ¿no? O sea, por eso las ciencias de la complejidad en la empresa no se van a hablar, pero es que en el mundo no se habla, para que, bueno, a nosotros nos une unas determinadas historias que, bueno, pues estos temas son cercanos, pero es que esto no está en ninguna parte. Si hablamos a nivel de porcentajes tochos, no está en el 99,99% de los sitios donde se toman decisiones.
No está ni se le espera, ¿eh? Pero digo, es una cosa tan valiosa lo que ofrece las ciencias de complejidad, son las lentes tan bonitas, pero que creo que corres el riesgo del llevarlas, de no actuar, de no ir a la chica.
Hay que gestionarlo, ¿no?
Sí,
a la academia y dices, esas gafas molan mucho para la academia, ¿no? Y perfectamente lo puedes hacer, ¿no? Pero a mí, y bueno, por lo que hemos hablado otras veces, creo que puedo hablar nosotros, lo que te sirve directamente.
Y aparte, que al 1.32 llega poca gente, no te preocupes.
Sí, claro. No, a establecer el método de proceder, ¿no? Tú al final dices, o sea, a ti te vale esto, vale, hay tres más elementos que están interactuando de forma simultánea, aquí no valen soluciones posibles, vamos a ver cuál es la técnica experimental que nos permita hacer para conocer y seguir avanzando. Y al final lo que te permite es establecer, pues lo que hablamos con lo del otro día en la suerte también, determinados entornos donde el riesgo nos puede golpear de una manera determinadamente lesiva a nivel de intensidad o de probabilidad de que se suceda, pues en ese momento tú lo que tratas es de hacer la lectura de la complejidad como un elemento que te incita a la acción, no como que te paralice, todo lo contrario, lo que buscas es, oye, ya soy capaz de diagnosticar que esto es una situación compleja, solo me queda el método experimental, pues ya voy a empezar a hacer cosas para intentar conocer. Si intento conocer directamente desde el ejercicio intelectual, que yo creo que debemos de llamarlo ejercicio intelectual, porque eso es un ejercicio intelectual, ¿sabes? Pues entonces automáticamente no es una vía para la resolución de problemas. Es directamente otra cosa. Pero lo único es eso, oye, sí, aquí hay trazas de complejidad, ¿no?
Toca sí, esto. Sí, sí, sí.
Toca, en guardia, ¿no? O sea, no busques cosas porque no nos valen, porque no sabemos de dónde vienen, porque no sabemos cuál es la causa raíz que está principalmente golpeando, porque está la maraña, eso es lo que dice el Snowden de la zarzamora, esa, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y entonces te dices, en guardia. y lo que debe ser es incitar a la acción, porque nosotros es verdad, cuando hablamos y todos los temas que hemos intentado siempre hablar aquí en el podcast, deben de servirnos para tomar decisiones, ¿no? Para la acción, ¿no? Y entonces es simplemente, bueno, pues la taxonomía de problema, la taxonomía de la realidad, y cuando toca esto, pues lo mejor que podemos hacer es esto, ¿no?
Sí, yo fíjate, y para acabar, un poco mi punto, y digo, yo estoy vinagre, y mola. A mí la sensación que me da es que la gente no lo interpreta así. O sea, que si tú, o sea, si caes en el especie de esfuerzo intelectual de enumerar todas las cosas complejas que hay alrededor, pues muy bien. Es un buen checklist, pero no estás haciendo nada. Y a mí, y creo que ese es principalmente uno de los motivos principales por los cuales la complejidad, aunque presente en la empresa, no tiene cabida como departamento, no, sino como eje sobre el que trabajar, ¿sabes? Creo que no, y ni está ni se lo espera ni va a estar, ¿eh? O sea, también creo, al menos como palabra, ¿eh? También otra cosa ya es el marketing y el cultismo.
Claro, es que tampoco creo que deba tener una entidad más allá que simplemente sea la de un elemento circunstancial que se produce en el entorno y que a veces golpea de una determinada manera, ¿sabes? O sea, y creo que, por suerte, el porcentaje de preeminencia de situaciones complejas es baja, porque la humanidad ha ido despejando las ecuaciones y cada vez estamos más en las zonas de lo simple y de lo complicado. ¿Qué pasa? Que lo complejo tiene un áurea, ¿sabes? Tiene un áurea ahí oscura, chunga, que mola, retadora, que parece que sobredimensionamos la presencia de los problemas. Pero no quiero insistir con el tema de las pensiones, porque hemos hablado, pero muchos de los problemas son problemas complicados, que se tornan aparentemente en complejos por la ideología y la cosmovisión, la forma de ver el mundo, que es subjetiva. Si somos capaces de limpiar eso y tomar decisiones mucho más pragmáticas, nos daríamos cuenta que muchos de los problemas no serían complejos. Esa es mi opinión. Yo porque sí que es verdad que mi Zoom se me va precisamente a ver la incidencia que tiene que ver ese tipo de cuestiones en la construcción de problemas complejos, ¿vale? La incidencia de la interpretación humana que hacemos. Y en términos de polaridad de blanco y negro últimamente, pues estamos viendo que es que todo se convierte en problemas complejos. Pero es que ahora mismo se nos han abierto aquí 4 problemas complejos en el territorio nacional, que es que no eran problemas complejos, que no son problemas complejos. Son problemas complicados que se han vuelto complejos, pues porque mete la mano ahí quien no debe meter la mano y con los intereses espurios que no deben tenerlos. Bueno,
pero ya por darle aquí una... Por decir algo de Snowden, algo bueno hoy,
un tío que camina bastante.
No, pero él mismo lo dice, que si tú pones a un incompetente, no, esta te va a gustar, si tú pones un incompetente en un problema clear, se puede volver caos. Claro. Y vamos.
Es que es una lástima, porque la mayoría de los problemas son generados desde situaciones controladas.
Claro, el clear está cerca del caos por eso. Porque no, que tú pones un clear y pones a un idiota, da igual, eso va a ser la hostia, ¿sabes?
Al final refuerza la tesis, ¿no? Que es verdad, al final el problema es complejo, es verdad, lo de las pensiones es un problema complejo. O sea, el tema que, o otros muchos, ¿no? Es complejo, ¿no? El tema es, joder, la incidencia de la acción humana que podía evitarlo, ¿no? Eso es lo que me pone negro, a mí, lo que personalmente me pone, porque es mi ámbito, ¿no? Y entonces ves y dices, vamos a generar un problema complejo de una cosa que no lo era. Porque tenía una hoja de ruta, no a lo mejor la mejor, pero sí una hoja de ruta adecuada para atacarlo. Lo que pasa es que, claro, como vemos el mundo, ¿sabes? Desde unas perspectivas pues míticas, por los intereses particulares mayormente de todo, porque al final lo que hay es un interés particular importante, pues al final se genera una serie de elementos y por desgracia al final, pues es verdad, el problema desde una perspectiva analítica ahora mismo ya es un problema complejo, pero no debería de serlo. Pues si no hubieran muchos, ¿eh? No deberían de serlos. Si conseguimos sacar ideologías.
Bueno, chicos, última pregunta, última ronda y ya lo tenemos. La pregunta final de todo el capítulo. Edu, complejidad sí, complejidad no, complejidad solo fines de semana. Ahora en serio, complejidad, esa puedes responder, pero complejidad, ¿en qué estado está en el mundo de las empresas? Complejidad, empresa, ¿cómo andamos?
Yo creo que eso, que bueno, que la complejidad estar está, pero no, no como, bueno, pero no se habla de ella, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? O se habla, se habla en otros términos, ¿no? Y entonces yo creo que no tiene un, o sea, es como hablar de complejidad, ¿no? Es como te traigo malas noticias, ¿no? Entonces, no, no tiene una, no tiene buena prensa en las empresas, ¿no? Creo que eso, que existir existe y que sí que se abordan, ¿no? Los problemas con mejor o con, o sea, bueno, con mejores medios, con peores, con, pero se abordan, ¿no? Y está ahí. Y yo creo que más que vender o un poco los que, pues sí que nos interesa este tema, ¿no? Más que hacer gala de la complejidad, bueno, pues es... bueno, pues dar enfoques, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí estamos en un enfoque que tiene un abordaje pues más de experimentación, porque tiene que efectos de segundo orden, porque puede generar este otro tipo de que no sabemos si haciendo esto va a tener este efecto, ¿no? Entonces tenemos que probar, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma se vienen antes, ¿no? Sin tener la claridad de esa taxonomía, de ese Kinevin súper implantado en toda la, que todas las personas de la organización lo conozcan, sí que puedes generar entornos de decir, mira, cuando hacemos este tipo, lanzamos nuevos productos, nos movemos en un entorno que no sabemos si esto va a ser así o tal. Cuando probamos una nueva forma de organizarnos y tal, o porque no sabe, o porque ha cambiado el mercado y tenemos que hacer tal, nos movemos en un entorno que no que desconocemos, qué tal, y que seguramente pues tenemos que enfocarlo de otra forma, ¿no? Entonces creo que ahí es donde podemos gestionar la complejidad.
Y fíjate, y creo que ese es el gran éxito de la de ese mapeo de Kinevin, creo que es su gran éxito. El, oye, estamos en un entorno en el que no puedo saber qué va a pasar, pues el establecer las expectativas, porque la gente, de verdad, es que enseguida te quieren el recetario, ¿sabes? Yo recuerdo un proyecto que se basaba básicamente en la monetización de un medio de comunicación. Es como, hermano, esto no hay manual, esto no hay, esto es fumarse un puro, ¿no? Entonces, en España además, ¿sabes? Entonces, lo dicho, o sea, totalmente. Manu, ¿complejidad sí, complejidad no, complejidad a fines de semana?
Sí, yo creo que la complejidad hay que gestionarla, no hablar sobre ella, ¿no? De hecho, probablemente lo que ha dicho Ubaldo, ¿no? Cuando, si hablas de ella, estás abocado a no gestionarla, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos de los elementos que se gestionan, ¿no es tal? Yo, de hecho, no hablo nunca de la complejidad con mis clientes, porque buena gana. Yo lo que intento es generar rutas de ayuda para la resolución o tal, o identificar, ¿no? Pero realmente como tal, pues no es necesario... Desde mi punto de vista, no es necesario cargar de complejidad, valga la redundancia, el trabajo cuando lo que es interesante realmente es, bueno, pues gestionar ese tipo de cuestiones. Vamos por aquí, porque la situación es esta, vamos por acá. Que alguna vez necesitas lucirte un poco para argumentar determinadas cosas y ves que hay soporte, porque dices que lo requiere. Nuestro trabajo son como los abogados, a veces hay que lucirte para que el cliente vea que merece la pena pagarte. Bueno, pues hay que hacerlo, por desgracia. Y entonces te luces y ves que lo que tú dices no te lo sacas de la chistera porque sí, sino porque hay un framework que te dice que la taxonomía de problemas es este, y como estamos en esta dimensión, lo suyo sería apostar por este tipo de método, y como tenemos estas limitaciones, no podemos hacer las cosas así, y entonces al final utilizas muchas veces porque no te queda más remedio para dar sentido a la toma de decisiones, ¿no? Pero gestionarla, ¿no? Yo creo que la humanidad llevamos gestionando, los seres humanos gestionan problemas complejos a diario y sabemos gestionarlo. Y luego está la academia, que está muy bien, que se dedique a investigar, a generar teorías sobre ellos, pero creo que cuanto más lejos la academia de la gestión, mejor.
Curioso, ¿eh? Porque habitualmente siempre hemos dicho que la academia está a veces juntita, pero en la complejidad, ¿no? Muy complejidad, antiintuitivo, ¿eh? Antiintuitivo.
Yo creo que no. Sí, a mí me parece que no. Yo creo que son cosas muy delicadas como para sacarlo al mundo de los vivos. Tú, por ejemplo, claro, es verdad. No, no. Hombre, tú si quieres que una empresa quiebre, pues, por ejemplo, lo primero que le puedes llevar es a Snowden allí.
Pero es de CEO, es Snowden y de la...
Claro, ya está. Automáticamente problema complejo resuelto. Ya, certidumbre cero. En 3 meses suspensión de pagos.
Sí.
No digo en una empresa sesuda de estas con mesas de ping-pong y tal. No digo de estas, pues, por ejemplo, las que va José Antonio. Estas de polígono.
Sí, sí.
Ay, que llegue con el estuary mapping y tal allí, a ver.
Hostia. No, bueno, es que de hecho ahora es el
segundo hacerlo, tema. Teníamos que traerlo pagado un día y soltarlo en una... En una de estas, en una cooperativa vinícola o en alguna cosa de estas, ¿sabes? Y ala, cuéntale a los chavales lo de la zarzamora.
Pero sí que es verdad que debe estar un poco grillado. Ahora se llama The Kinevin Company, yo creo que porque su empresa, porque yo creo que entendió que la gente buscaba Kinevin y no te compliques, ¿no? Pero antes se llamaba Cognitive Age. Es como, ¿no? ¿No? Es como cutting edge, ¿no? Es como al borde de lo
cognitivo.
El filo cognitivo, ¿no? Sí.
Sí, ¿no? O sea, pero yo lo interpretaba más como, ¿sabes? The cutting edge of the technology, ¿no? Yo lo interpretaba más como al borde de lo cognitivo, ¿no? Como en más allá, sí. ¿No? Yo lo interpretaba sí. Como con el cutting edge, ¿eh? O sea, yo lo interpretaba, yo lo llevaba por allí, ¿eh? Pero filo cognitivo también es muy, muy gordo. No, a ver, sí.
Cada uno tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Sí. Es como Quantis y las qualis, ¿no? Snowden en su sitio, bien. Snowden en polígono, mal. El del polígono, en el polígono, bien. En el Cognitive Age, mal. Entonces, todo el mundo en su sitio, todo bien, todo en orden. Yo me hago mayor, yo ya empiezo a ser un tío de orden. Las cosas ordenadas, comer a las mismas horas, cenar a las mismas horas. El niño duchado ya a las 8:30, a las 9 y ese tipo de cosas. Yo estoy ahí.
No, pero mira, yo yendo a donde quería ir, ¿eh? Que creo que la complejidad son unas muy buenas lentes, creo que te hace darte cuenta de muchas cosas, enseguida es como que no salta el botón y dices, hostia, mira, lo he visto, ¿sabes? Ha pasado, emergencia, autoorganización, los que hemos estado hablando, ¿no? Sin embargo, si te mantiene quieto solo pensando... solo está bien si quieres ser divulgador. Y creo que el divulgador está bien hasta un punto. Yo ahora estoy en un momento de mi vida en que empiezo a rehuir de ellos porque digo, ya me has enseñado todo lo que tendrías que enseñar. O sea, todo no puede ser tan complicado. No, no todo paso que debamos dar debe ser precisa, quirúrgicamente medido y no. Ya, no puede ser. Las empresas, mejor correr y tropezarte, pero la carrera es larga. O sea, ya
claro, estos son ejercicios intelectuales, ¿no? Y la intelectualidad tiene que tener su lugar. No pasa nada, está bien, no es peyorativo. O sea,
yo digo de... Sí.
Claro, me refiero a que el ejercicio intelectual tiene sus propias mecánicas y tiene su propia historia. Y desentrañar la complejidad tiene dos capas. La gestión en el mundo real, que se gestiona de una manera determinada, y luego tiene el juego intelectual, que tiene sus propias mecánicas, intentas desentrañarlas, los sistemas, ¿no? Pues eso, o sea, el sistema de equilibrio, venga, aquí los lobos, las ovejas, índices de reproducción, vale, pues mola y tal, pero luego hay muchas veces que claro, en el mundo real los problemas tienes que abordarlo por una cuestión, la complejidad no entiende de limitantes, y el mundo es la gestión de la carestía.
De los recursos limitados.
Claro, es que a mí lo que me pone negro de las ciencias de la complejidad en la academia es que parten de un elemento que es como que situación neutra. O sea, no hay limitantes. Claro, pero es que tú tienes que meter los limitantes, o sea, la capacidad que tienes uno para gestionar. Entonces, claro, cuando Snowden ataca con el tema, identifica los problemas y todo eso, ya dice, pero ¿y todos los elementos que hay limitando? Que tú puedas hacer una identificación correcta, que tú puedas aplicar. Tienes las capacidades para hacerlo, es que damos por hecho que todo eso ya viene de serie. Pero claro, hay un gap ahí brutal, ¿no? Que es los elementos que te limitan a ti, que son los que marcan el ritmo de la cadena. O sea, tú eres tan rápido como tu vagón más lento. Entonces, claro, si tú tienes una cantidad de limitancias brutales, pues entonces tendrás que gestionar la complejidad desde ahí, porque te va a llegar y la tienes que gestionar. Por eso digo que lo interesante es gestionarla y a lo mejor no tanto hablar de ello, salvo en los entornos específicos para ellos. Porque además puedes empezar a generar problemas añadidos, porque la gente se puede flipar y entramos en lo que decías tú, ¿no? En intentar complicar las cosas, en intentar hacer las cosas complejas encima complicadas.
Ahí, justo, es que sí, eso es, de hecho, A ver, ¿cómo digo esto? Creo que, aparte, como tú eres de diagnóstico, joder, en el papel estás de puta madre hacer un diagnóstico de algo, pero investigar sobre ese asunto y conseguir sentarte con las personas con las que te debes sentar en tiempo y forma, en ciertas organizaciones, es un puto follón. Y claro, hostia, pero ¿cómo voy a...? Pues quizá vas a tener que ejecutar este proyecto sin sentarte con esa persona. Esa persona llegará luego. Y dices, hostia, pero qué mierda. Claro, bienvenido al mundo real, cabrón. Y creo... Y claro, es lógico, ¿eh? Como pasó con Growth Hacking, que hay mucha más gente hablando de hacer Growth Hacking que haciendo. Como pasa, evidentemente, CPS, pues hace Recuenco y José Antonio sin saber qué es CPS y cuatro chalas más, ¿no? Pero digo sin saber qué es CPS, no, perdón, él sabe que es CPS, ¿eh? Digo, no de una forma...
Sin etiquetar, sí.
No de una forma activa, ¿eh? Pero quiero decir con esto que creo que si no, al final muchas de las cosas que, como Lean Startup y todo, se habla más y, como tú ahora acabas de decir, se vuelve más complicado de lo que en el fondo quizá es, siendo ya especialmente complicado y complejo al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, el Lean Startup es un caso típico. Se ha complicado muchísimo la gente en las startups cosas que eran de toma de decisiones sencillas simplemente por tener que aplicar cuestiones. Sí, eso a mí me ha puesto muy enfermo. Y han convertido cosas sencillas en bastante complicadas por tener que meter purpurina al asunto, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la complejidad. O sea, es la gestión de la complejidad. Hay una cosa de mucho instinto, de mucha conjetura, de mucha experiencia acumulada, de muchos elementos intangibles sobre tal. Y si tú le metes teoría de la complejidad a esa gente, le quitas toda esa capacidad, tío, de tal, porque viene una fase analítica que no procede. ¿Sabes? La complejidad y el y la intelectualidad sobre la complejidad en la academia. Ahí están muy bien. Yo creo que el Snowden, me gustaría tener confianza para ver, decir, hostia, ¿dónde? Impacto real en el mundo real, todo eso de la agencia sanitaria, todo ese tipo de cosas, al final, que nada, que hemos recogido y para casa, ¿no? Pues es normal.
Sí.
Es que es normal, es que tu entorno de impacto está en otro lado.
Sí.
Ya está, no pasa nada. No pasa
eso,
nada.
Eso es. Pues nada, chicos, oye, minuto 50, hora 50 de...
Récord, ¿no?
De complejidad. No, de estrategia fue 10 minutos más, pero no pasa nada.
Sí, hemos hecho uno de 2 horas una vez.
Estrategia fue 2 horas. Estrategia, ¿ah, sí? 2 horas, la gente se lo sigue comiendo, ¿eh? Estrategia estuvo muy bien. Pero yo creo que es una tríada bonita. Pensamiento crítico, estrategia y complejidad. Creo que es una tríada.
Yo creo que cada vez va a ir... Esto no tiene que ver con la complejidad, o sí, quizás. Pero creo que va a ir ganando margen, cuota de mercado... O de audiciones, los podcasts cada vez más largos.
Sí, predicción. Predicción la revisaremos, ¿no? Dentro de...
No, sí, porque me refiero, hay un segmento y un mercado muy evidente, que es el del KitKat, ¿no? El please, 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 venga, 20 minutos, media hora para la actividad.
Nah, pero se van a otros, estos aquí ni...
No, digo en el mercado, sí. ¿No? Una necesidad a cubrir. Y hay otros que realmente, pues es gente que es una cola larga, poquitos, pero que quieren tirarse mucho rato escuchando hablar de un tema porque es un tema que les mola mucho a ellos. Y hablan consigo mismos a través del podcast, ¿eh? Yo lo hago con otros de otras temáticas, ¿no? O sea, estos largos que dices tú, joder, pues es un ataque profundo, ¿no? Y además creo que es que estos temas, ya es que es, joder, es ya menos de 2 horas dedicar a la complejidad. Es que es de tío de la tele, ¿sabes?
Es de
muchísimas horas, pero estamos al nivel de estar en la Sexta, ¿sabes? Son una de estas diciendo gilipolleces porque ha habido un terremoto y tal, ¿no? Porque es que la gente se atreve en menos de 2 horas a los temas que le metemos nosotros en muy poco tiempo. Porque fíjate, no hemos casi ya abierto el melón y nos hemos ido a 2 horas. Son temas que tienen para mucho, ¿eh?
Sí. Pues quizá hacemos un complejidad 2 y si queréis capítulos que subamos en vez de hora y media a 2 horas, darnos muchos likes y muchos retweets y hacérnoslo saber en las respuestas en Twitter, queridos cisnes. Pues nada, hasta dentro de 2 semanas, chicos.
Hasta la próxima.
Hasta luego.